Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
So we are rocking and rolling. Una foto del THK.
Ajá. Le compré un unos viniles.
Ajá.
Hicieron como una oferta. Ajá. De todos los 12 que habían sacado.
Ajá.
Y vino esa foto.
Y vino la foto.
Sí.
Y autografiada.
Sí, vienen como cuatro, eran como cuatro o cinco discos.
Ah, güey.
Todos los de Tetraidor.
Del Chocotorrito.
Nos lo encontramos, ¿va? A los de al Pelos Azules.
Ah, sí, allá, ¿no, güey?
Sí,
¿en dónde?
En el IDG, IDG? El año pasado ahí estaba.
Ah, y él lo diciendo,
güey, no sacas
cocaína.
¿Te decía?
Pues es básicamente platicar, vamos este... Sí, güey. Sí, güey, sí. Y pues cómo empezaste y todo el show.
Ok, ok, va.
Vámonos, este es el programa número 28. ¿Listo?
28.
Vámonos. ¿Qué tal, pandilla? Programa número 28, Roots Vibration. Nos tocó hoy venir aquí al set. Ya teníamos rato que no grabábamos algo por acá. Y aprovechando que anda por acá en Quintana Roo el buen Ducas del Bungalow Dub, lo invitamos. ¿Cómo estás, Carlito? Un placer.
Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptar.
Aquí andamos.
Vas llegando, bajando del avión.
Sí, sí, la movida del avión, saliendo de la lluvia del DF.
Oye, está bien cabrón la lluvia.
Sí, no manches, sí se movió chido el avión para salir de allá.
Pero salió y a tiempo.
Eso, es sí, eso sí, a tiempo. Raro para hacer la Ciudad de México.
Sí.
Llegar a tiempo, pero todo bien.
Unos taquitos y ya estamos acá.
Anda, reviviendo.
Taquito, chelita y ya.
Ya con eso.
Lo que se necesita para revivir.
Gacho.
Y cuéntame un poquito, ¿vienes por acá unas fechas?
Sí, toco mañana en Playa del Carmen, el sábado también en Tulum y el domingo en Tulum. Unas fechas por acá con...
Sufrir en Tulum.
Exacto, sufrir un ratito.
Y en playa también.
Gacho, a sufrir un rato.
Sí,
de todo lo que no hay allá en el DF.
Pero antes de llegar al 2025, vámonos a tirar un rewind, pull up and come again. Vámonos desde el principio. Eres originario de la Ciudad de México.
Uh-huh. Originario de Iztapalapa, nacido en el 79.
Okay.
Hace un rato,
sí.
Ya 46 años cumplidos, más de 23 años.
Igual ya no
había
en el cuarto piso, entonces no, ahí, ya, estamos,
sí,
ahí
sí,
estamos.
Ahí estamos, ya viene el quinto al ladito, pero...
Sí, ya.
Pero todo bien, ya más de 20 y tantos años produciendo dub, más de 27 años en la música.
¿Y cómo fue que empezaste con esto de la música?
Pues empecé, sí, muy joven, amateur, empecé a los 14 años con una banda de punk allá en Tijuana. Viví en Tijuana un tiempo, en Tijuana. Empecé con una banda de punk. Ya después acá en México, por el 96, regresé. Y entré a una banda de hip hop, metal, que fue llamada Punto Rojo, que fue como mi primera banda profesional. En la cual culminamos haciendo un contrato con BMG Culebra, que es uno de los sellos como... Bueno, era uno de los sellos más importantes en ese entonces, ¿no? De los que traían todo el onda de rock en tu idioma. Que estaba Santa Sabina, La Cuca, uh-huh. Toda esa banda. Y pues ahí fue como mis inicios, por decirlo así, con Punto Rojo de manera profesional. Ahí entré cantando, rapeando, pero básicamente siempre mi idea fue hacer como música. Inclusive el primer sencillo de Punto Rojo fue una de mis primeras producciones, un track que hice a los 16 años.
¿Y cómo fue esa curiosidad por empezar a hacer música?
Eso sí, yo creo que en mi caso sí fue como que ya venía. Porque sí, desde que tengo uso de razón, la música ha sido como muy, muy importante para mí. Entonces, mi mamá me platica desde que estaba morro, que me compró una guitarra, que me la pasaba con la guitarra para arriba y para abajo todo el tiempo, ¿no? Sí, me acuerdo de eso, pero me acuerdo más como que siempre la música es lo que me ha como... me ha ayudado a llevar como todo, ¿no? No sé, de repente estoy haciendo música y pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Y creo que no hay ninguna otra cosa que me haga, que me haga sentir eso.
¿Y tienes algún familiar o alguna persona cercana que oye lo que te como que te
que llevara? No, eso fíjate que también es algo muy raro de ambos lados, de parte de mi papá o de parte de mi mamá, no hay músicos, ¿no?
Okay.
Soy el primer músico que sale en la familia de ambos, entonces es algo como que también algo muy muy raro.
¿Y qué te dijeron cuando le dijiste, oiga, jefes, a mí me late la música, güey?
Pues me corrieron, yo creo. Básicamente. Sí, pues digo, al principio, cuando estaba joven, como que sí había apoyo. Empecé a tomar clases de bajo a los 14 años. Después ingeniería de audio a los 16. O sea, sí hubo un poco de apoyo, pero pensaban que iba a ser como cualquier cosa, así como que al rato
se le va a pasar.
Sí, se le va a pasar, nada más anda ahí de...
23 años después.
Ahí sigue. No se le pasó nada. Pero sí fue así como te digo, como muy natural para mí lo de la música. Pareciese como si hubiera tenido algún familiar músico. A lo mejor sí, por lo mejor había alguien, pero no. Nunca me enteré.
Ok. Y entonces empezaste más rockero el pedo.
Sí, exacto. Me gustaba mucho, te digo, el punk. Ahí en Tijuana, pues, no sé, me tocó como en el 92, 93, como la época chistosa del happy punk y todo lo que pasaba en California. Entonces me llamó mucho la atención eso. Y después ya regresando ya a la Ciudad de México, encontré estos amigos de la infancia que tenían su banda de hip hop mezclado con funk. Y entré con ellos más bien de staff y de ingeniero de audio, ¿no? Pues tenía 15 años, 16 años. Ya de repente un día se me ocurrió abrir la boca y acabé cantando y firmando un contrato con ellos, ¿no? Que fue la última vez que lo hago, ¿no? Por eso no canto ya.
Y ya fue. ¿Y se así. Te daba bien o...?
Sí, no, sí.
Sí, sí tienes voz, escucha.
Sí, se me daba bien, pero neta, sí. Pero era como en lo personal, no era mi intención ese tipo de... De o sea, puesto fue, en una banda, ¿no?
Fue como que circunstancial, exacto, no tanto como que lo hubieras buscado.
Exacto, circunstancial. Y aparte, pues con un contrato, pues dices, pues ni modo, pues vamos a darle. Pero sí, mi idea siempre fue hacer como música. Mi tirada siempre fue en la música ser productor. Siempre ha sido como lo que más me ha llamado la atención, no estar como en la parte de atrás. Entonces, inclusive en Punto Rojo, te digo, el primer sencillo es de mis primeros tracks que llegué a producir. Y fue el primer sencillo que escogió la disquera, ¿no? Algo que también me...
Qué chido,
me motivó bastante. Chavo. Sí, 16 años, entonces me motivó bastante. Y ya fue de que, pues después ver todo pues qué será, toda esa mafia de las pantano. Disqueras, ajá, toda esa ilusión de las disqueras, como que ya acabé como harto.
Además empezaste chavo, güey.
Sí, empecé chavo y fue cuando dije, como a los 21, dije, ya me hartaron.
Ah, 5 años te aventaste todavía.
Ajá, todavía dije, a los 21 dije, voy a hacer mi disquera, va a ser mi cuarto. Y vamos a ver cómo junto para... Bueno, sí, me fui a trabajar a Tulancingo. Ahí de Ojalatero Industrial un rato. Y ahí junté para mi primera computadora y empezar a armar mi estudio allá por el 2001, 2002.
Okay.
Y ya fue cuando generé Seven Records, ¿no? Dije, ya estaba hasta la...
Dijiste, pues sí, ya sabías igual más o menos cómo estaba.
Sí,
la
exacto.
Pulgada, ¿no?
Del otro, igual te hacen famoso, pero sigues igual de jodido. Entonces,
Simón. Sí, lo que veníamos platicando en el
sí.
carro.
Sí, entonces las transnacionales pues siempre ha sido como un... Pues no hay una cara, ¿no? La transnacional siempre es como negocio. Como veníamos platicando, igual los que les va bien piensan que la transnacional les ayuda, pero pues no es verdad. La bronca es de que, pues como platicamos, ¿no? Con el 10% que te da la transnacional, si tienes un buen título, pues con eso tienes hasta para vivir bien, ¿no? Pero sí es un robo a despoblado totalmente una transnacional.
Sí, se mancha.
Luego, sin contar con que pues no hay una... Pues no hay un oficio... O sea, en México no hay un oficio de ARs, ¿no? A lo mucho mejor pudo haber sido Oscar López, que no era mexicano. Y que mucha gente los odiaba, ¿no? A los Carlos López, pero yo creo que es lo más cercano a una R de carrera en México, en mi opinión, ¿no? O sea, de estar, de los que descubren los artistas, los que llevan todo la onda en las disqueras. Porque la mayoría de gente de los ARs duran un ratito. Entonces, de repente puedes firmar una disquera y si tu AR se te fue, pues ya te quedaste ahí, pues papaloteando, ¿no? Porque el otro AR, si llega, que pasó un punto rojo con nosotros, de ser prioridad de BMG, pasamos a ser pues cualquier cosa, ¿no?
Porque cambió el...
Cambiaron el personal y el siguiente personal pues ya no le interesaba nada. O sea, ya su gente,
como en cualquier empresa, exacto, ¿no? Llega el jefe nuevo, ajá, cepilla y limpia y trae a su gente, exacto, ¿no?
O más que su gente, pues también llega el jefe nuevo y ya no quieren hacer trabajo, entonces van por lo seguro. Okay. Entonces ya no se ponen a invertir en bandas nuevas ni proyectos nuevos. En ese caso en BMG me acuerdo que nada más se clavaron en Cristian Castro, en José José... O sea, ya, como
ya cosas consolidado, exacto, ¿no?
Entonces todo lo demás les valía, ¿no? Siendo, por ejemplo, en Punto Rojo, me acuerdo que nos dieron $60,000 para el disco, algo así, se maneja una cantidad exagerada, ¿no? Y de repente te enlatan el disco, ¿no? Entonces no manches.
¿Y cómo?
Ajá, y te decían, no, hazte otro disco. Sí, ya, pero te traigo dos.
No mames.
Sí, entonces era como, pues no hay una seriedad, pese a que dicen que son profesionales, pues menos, no hay nada de seriedad en eso, ¿no?
Y eso que quieren es al dinero. Final a los artistas, pues los acabas, ¿no?
Sí, no, pues los dejan ahí firmados, muchos quedan congelados. O sea, pues es la verdad, o sea, lo vemos en el rap, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes a Leptos que firman Universal, que yo creo que pues menso no es, si tuvo algún contrato chido, pero no comparas la carrera de Leptos a lo que tiene el alemán, ¿no? Que uh-huh, igual si estuvieron en Sony y eso, pero ellos sabes que manejaron mejor el asunto de las transnacionales, ¿no?
Y también como que son como de generaciones como que diferentes, ¿no? Pero el Leptos muchos... es de los primeros, si no estoy mal, ¿no?
Sí, exacto. Pero de todos modos, sí, es como que el sueño de querer firmar te hace de repente estar en un lugar que no debes, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor sí en Universal pueden ver los números de Leptos y como que lo toleran, ¿no? Pero realmente, pues mucho tiempo yo en lo personal, te digo, no he visto como mucho, ¿no? Más que lo que él solo ha hecho. Sí, o sea, lo que tiene es lo que él ha hecho para mi punto de vista, ¿no?
Y sino como que lo hayan ayudado mucho a levantar, ¿no?
No, no, y digo, no sé, varios amigos que también han firmado que... Pues yo veo lo mismo, ¿no? O sea, no veo realmente un apoyo, ¿no? Muchos te pueden decir, no, que te meten... Son los contactos, son los festivales, pero no es cierto, ¿no? O sea, si tú también tienes un proyecto bueno, pues tú acabas en los mismos festivales sin necesidad de estar con una transnacional. Uh-huh. O sea, más bien es como una ilusión, es lo que te venden, una ilusión. Champaña en vasos de plástico.
Sí, como que nada más como que un estatus, podrías decirlo de, exacto, alguna forma, ¿no? Yo sí, firme con tal, ¿no?
Un sueño, se aprovechan, porque ellos ganan. O sea, el AR gana y el manager gana, el músico pierde. Porque el manager llega y le puede decir al AR, te los vende, le saca, por ejemplo, en el caso de Punto Rojo, $60,000 de adelanto, el AR se clava una lana, el otro se clava una lana, y al que le cobran es al músico. Y los otros se van bien felices con su porcentaje a su casa y ellos sí viven en la Condesa. ¿Y
crees que por eso mismo no haya lados, como, ¿no?, que ARs constantes? O sí, sea, exacto, como que nada más sacan su lana, exacto, necesito tanto, voy a eso, lo saco y...
Y ya, sí, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿no? Inclusive es una burla. Yo me acuerdo que en una época tú tenías el Camilo Lara en una disquera, que es el que pues mucha gente lo ama, mucha gente lo odia porque también es como muy nepotismo. Tienes a su hermano en la otra disquera y tienes a su cuñada en Sony, ¿no? O sea, de repente, pues, ¿cómo está eso, no? Uh-huh. O sea, era como a fuerza caerles bien para que te firmen, ¿no? Entonces, pues, también estar ahí como cayéndole bien a alguien que ni al caso, pues, ¿no? Pero digo, es lo que ves, ¿no? O sea, Instituto Mexicano del Sonido lo ves en todos lados.
Sí.
Y digo, sí tiene su trayectoria, el señor ha hecho cosas, pero pues no es lo más fuerte que hay en México, ¿no? Uh-huh. Para estar en ese tipo de exposición, ¿no? O sea, y no sé... Cuestión como de en cumbia. El fútbol, ¿no? Ándale, como el fútbol, o sea, tienes a Guillermo Ochoa. Sería el Guillermo Ochoa de la música, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, sí tienen su valor, sí, pero no me friegues, ¿no?
Sí. Nada, no, lo tienen ahí para que cumpla sus, ajá, seis mundiales.
Y sí, te digo, al Camilo Lara, pues sí le puedes adjudicar un montón de logros, ¿no? Uh-huh. Pero también le puedes ejecutar mucho nepotismo, ¿no? Que es lo que le da en la torre a toda la movida, ¿no? Apenas en una entrevista me estaba hablando de eso, ¿no? Hace como una semana que estaba ahí en el SPR, en televisión y radio del gobierno, uh-huh, que preguntaban de ese tipo de cosas. Digo, pues es que está difícil cuando el nepotismo ha estado fuerte, ¿no? O en el caso de que decían del algoritmo, ¿no? ¿Qué pasa con el algoritmo de la música independiente? Pues no se puede hacer nada porque mientras el narco esté dando dinero para los corridos, pues nosotros valemos, ¿no? O sea, tú con tus 1,000 pesitos, 20,000, 30,000, lo que puedas juntar para toda tu promoción, no se van a comparar a los millones que le mete, uh-huh, el narco a cualquier güey de corridos para lavar dinero, ¿no? Entonces.
Y sí, y eso es por eso mismo que la gente nada más escucha eso, ¿no?
Sí, exacto, y se pierde mucho, pues muchos talentos, ¿no? Como lo que digo, no, yo no dudo que hay un montón de cantantes bien fuertes de reggae en México, pero pues cómo se van a acercar aquí si de repente aquí pueden pensar que pues donde hay varo es en los corridos, ¿no? Uh-huh. Ahí de repente ya tengo una camioneta Lamborghini, ¿no? No importa que me valían en mi casa, ¿no? Pero...
y por ejemplo, esa que mencionas eso, en ese caso, la gente que sigue produciendo reggae, que sigue sonando reggae, que ahorita vamos a llegar más o menos cómo fue que tú te empezaste a involucrar, ¿crees que sea como un bajón para ellos o es que lo hacen así nada más por sinceramente puro amor, ¿no?
Pues sí, el reggae sí siempre ha sido como difícil, ¿no? O sea, estamos hablando que Molotov cobra más que cualquier artista más fuerte de reggae en toda la escena mundial, ¿no? Sí. Sí ha sido como difícil y es como pues de amor propio totalmente, de gusto adquirido. Y pues sí, o sea, en los medios comerciales pues cada vez son un poco más voraces, más monstruos, entonces dejan un poquito, ya te dejan, la gente ya la dejan totalmente violada del oído como para estar queriendo buscar cosas.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Cosas nuevas, ¿no? Ya los tienes ahí todos extasiados de todo, ¿no?
Y ahora más, ¿no?
Sí, ahora más, exacto. Aquí, pues, más bien es cosa también de saber que la humanidad, como humanidad, pues, también te hartas. Entonces, son ciclos, ¿no? Aquí yo lo que veo que creo que va a suceder, gracias a toda la gente que trabaja el reggae, que en su ciclo de regreso, pues, el público se va a dar cuenta que hay una comunidad muy grande, ¿no? De músicos, productores y productores de eventos en México que han hecho cosas muy fuertes en lo que ellos andaban metiendo unas rayas escuchando corridos tumbados, ¿no?
¿Y crees que esa ola cíclica que dices haya... Bueno, yo lo siento igual que después de la pandemia como que te empezó a sacudir otra vez todo y empezaron otra vez como que a ver eventos, a juntarse la gente... No sé si solo en el reggae, sino como que en general en la música, pero el reggae sí vi que tuvo como que su...
Otro boom. Y yo creo que ahorita lo va a tener más, porque quieras o no, ahorita el aspecto de que también la gente ya se hartó de la violencia. Mucha gente me lo ha dicho, muchos morros de colectivos fuertes de hip hop que me han estado buscando ahorita para producir reggae, me dicen eso, ¿no? Como que ya están hasta su madre de que todo es trap, que todos son corridos tumbados. Sí es un varo, ¿no? Pero todo es lo mismo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el caso de Spray Cortés, que también estoy produciendo, él está en el medio del reggaetón, ¿no? Y lo que me dicen, pues sí, el reggaetón está muy grande, hay mucho varo en México, pero pues la competencia ya es un poco...
Está saturado.
Está saturado, exageradamente saturado, ¿no? Y así como él está grabando, tienes a 10 chavitos al lado con mismo nivel o más, ¿no? Y aparte esperando los miles de pesos nada más, ¿no? Entonces,
no, y entonces, además
el reggae como algo, sí, vámonos de aquí.
Y él tuvo como que la suerte, ¿no? De estar en el momento justo, en el con la persona justa, ¿no?
Sí, no, el Spray tiene mucha estrella. Yo creo que es de esas personas que tienen mucha estrella y mucha pasión, que es lo bueno. Y que aparte, pues él es como muy versátil, no se agüitó. O sea, no de que haya sido dub y que él venga del reggaetón y eso no le importó, inclusive en una de las pláticas que tuve ahorita apenas con él, que quiere enfocarse más al reggae, ¿no? Uh-huh. Como que quiere desafanarse del reggaetón. No porque no le ha ido bien allá, sino porque, pues, sí, es lo que hablamos ahorita, se harta, ¿no? La gente se acaba hartando, ¿no? O sea, sí está chido, pero hay un punto en que dice, ya estuvo, ¿no?
Además, o sea, tanta competencia, por decirlo de alguna forma, como que llega un punto en el que ya como que suena igual, ¿no? Es muy difícil como que encontrar como que tu identidad en un tipo de música que todo mundo escucha y suena igual, ¿no?
Sí, exacto. Y luego aparte aquí creo que entre más pinche nasty es Uh-huh. Entonces hay un punto en el que ya no hay como congruencia, ¿no?
Ni y así ya se pierde.
Que pasas es lo que la les pasa línea. A esos artistas grandes, ¿no? Sí, bueno, no a todos, ¿no? Hay algunos que están tomando buenas decisiones, pero la gran mayoría que se fueron como con la bola de nieve, pues van acabando en ese One Hit Wonder que desaparece.
Que fueron y ya nunca más los vas a escuchar. Exacto,
que a lo mejor te vas a acordar de ellos cuando pongan la canción cuando estés viejito, pero realmente artistas que no hicieron ya nada, ¿no? Pero por lo pronto, pues si te friegan 2-3 generaciones,
sí.
Digo, los violan de los oídos y ya no quieren oír nada de música, ¿no? Eso es lo más triste, ver a gente grande que no escucha música.
Sí.
Eso a mí se me hace
gente muy joven, ¿no?
Ajá, que se hartan de todo esto y que de plano dicen, yo ya no escucho música, ¿no? Y si dices, chale.
Y que no escuchen nada, ajá. Pues sí, como que...
Y ahí lo que dices, no se dan cuenta que si hay un si hay algo que pasa cuando haces música fea, ¿no?
Sí, exactamente. Si hay
una consecuencia.
Y por ejemplo, eso que dices como que de añoranza o de que escuchas música vieja y regresas a eso. ¿Crees que el reggae también tenga ahorita como que eso? Porque la mayoría de la gente que ahorita son, no sé, artistas, productores, la mayoría son gente grande o está casada, tiene hijos... Y sí, eso, por ejemplo, eso que me dices del spray, o sea, está chido que chavos empiecen otra vez a agarrar el reggae. Güey.
Sí, exacto. Inclusive ayer estaba hablando con Paco también, que es el otro que canta con spray en ese video, acerca de eso, ¿no? O sea, ellos por lo regular, pues su público es de 25 años para abajo.
Uh-huh.
Y tú ves al reggae y es de 25 años para arriba.
Y si bien te va.
Si bien te va, exacto, sí, ¿no? Pero sí, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, como que siento que antes de todo este caos... de la pandemia y de repente México estar como arriba en el top global, pues el reggae tenía algo, una importancia muy fuerte en México, ¿no?
Sí, ya
venía con algo sólido. Digo, desgraciadamente, pues si antes buscar una banda de reggae en México era difícil para un extranjero, ahora es más difícil, ¿no? O sea, si buscan en México es para buscar drogas o corridos.
Sí,
no es
de que vayas a Google y bandas de reggae mexicanas.
Exacto, ¿no? Y antes como que creo que ya estaba pasando, ¿no? Sí. Y ahorita como que pum, se volvió como a taponear. Pero lo bueno es de que sí salen, o sea, salieron mucho más proyectos que antes, ¿no? Que es lo que me platicaba Harry, que toca mucho conmigo, Corsario Junior. Él tiene una banda de surf que se llama Los Elásticos.
Uh-huh.
Y ellos fueron los que hicieron un festival donde todo explota el surf. Cuando hacen un festival en el Zócalo, en 2003 creo, ¿no? Y es lo que me decía, güey, antes de eso pues, sí estaba el surf fuerte. Pero estaba como, pues como que no se sabían mucho, ¿no? Hacemos ese festival y nos damos cuenta que había 60 bandas de surf en México, ¿no? Y llegaron, creo, 50,000 personas.
Y también el surf es como que un lo siento como que parecido al reggae, ¿no? Como que ya se está volviendo, como que se volvió un tiempo muy de nicho quizás, ¿no?
Sí, sí, es muy de nicho. Inclusive es muy de nicho, pero es parte de eso, ¿no? Música de culto. Como que música bonita.
Ajá.
Música bonita y música fea, ¿no? Digo que yo no creo que como las mujeres, no hay mujer fea. Tampoco hay música fea. Pero sí hay unos hijos a su pin. Que se pasan, ¿verdad?
¿Y cómo fue que te empezaste cómo fue que hiciste el cambio de... Venías del punk, venías de más rockera la onda. Ajá. ¿Cómo fue que empezaste con el reggae?
Mira, el reggae... Tengo un hermano. Digo, yo tengo 46 años. Tengo un hermano mayor que me lleva más de 10 años. Que él es de la primera generación de reggae en la Ciudad de México.
Debe ser.
Amigo de Yavi. Conocía Chilaquil. Conocía toda esa banda por medio de mi hermano hace... pero... Que yo tenía como 14 años.
Ajá.
¿No? Entonces, o más. O sea, del reggae me acuerdo que entraba al cuarto de mi hermano y era... No sé... Mil cassettes era poco. Así todas las paredes llenas de cassettes. Y ahí encontrabas reggae, encontrabas... Ahí encontré el Jungle, por ejemplo.
Okay.
Ahí encontré casi toda la música en la colección que tenía mi hermano, ¿no? Y de reggae, pues sí me acuerdo, sí, desde que tengo uso de razón.
¿Y todavía sigue esa colección, ¿no? ¿La tiene o ya no?
Ya no, la fue como perdiendo en sus cambios de casas.
Ok.
Pero lo que sí tiene son un montón de discos duros con un montón de música.
Verde.
Sí, estar con Vale, cuando estoy con él y estoy hablando de música, siempre me saca cosas bien, bien extrañas hasta la fecha. Inclusive muchos de los tracks que iba a poner de Roots súper extraños...
Son de él.
Son del que me los ha pasado él.
Qué chido. Entonces tiene una buena maleta.
Sí, no, gacho. Entonces ahí con él yo creo que fue como más natural. Y siempre ha visto el reggae. Pero el reggae a mí yo siempre lo vi como de ese lado, ¿no? Como un género un poco más alterno dentro de todo esto.
Uh-huh.
O sea, dentro de toda la música alternativa, todo eso pasaba más de alternativa.
Ajá.
Como que veías a los artistas como que les vale... Lo que me gustó fue eso, ¿no? O sea, que les vale la imposición de una disquera, les vale
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, 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 porque la mayoría también de las bandas mexicanas sacaron todos sus cassettes y primeros discos independientes.
Exacto, el único de mano en mano. Ajá, el único que estuvo en, firmado en Culebra fue el Hans, ¿no? Con los Yerberos.
Yerberos.
Y, los, y eso fue nada más una licencia, un disco, ¿no?
Y al final, pues los que como que se fueron primero fueron como que los Yerberos, ¿no?
Exacto, te digo que las disqueras no son buenas.
Simón, Simón.
No sirven, la verdad no sirven. Pero sí, pues es parte del show.
Y ahí empezaste tú a escuchar.
Uh-huh. Reggae, te digo, en esa colección encontré de todo. En esa, de todo realmente. Luego es chistoso porque me preguntan, ¿has escuchado tal? Soy malo para los nombres, ¿no? Y ya que lo escucho, no, pues sí, ya, wow, ya. Escuché un montón de todo sí, eso. Sí. ¿No? Pero sí fue gracias a mi hermano que fue más fácil yo acercarme al reggae. Y ya después de ver todo este proceso con las transnacionales y todo lo que me pasó ahí, que hubo cosas muy feas, pues fue cuando dije, nada.
Váyanse a la verga.
Váyanse de chingada, voy a hacer reggae y me gusta un chingo el reggae y a huevo, ¿no? Va a pasar algo, ¿no? Me acuerdo que inclusive mi primera tirada fue cuando escucho Ash and the Foundation. Y se me hizo así como, wow, qué pedo con esta banda, ¿no? Y empecé a seguir.
Ahí mismo en la colección de tu hermano fue con
Okay. Exacto, y de repente, pues, cuando empiezo a hacer Bungalow Dub, Ash and the Foundation me manda unos saludos, ¿no?
Qué chido.
No manches, pues ya qué chingados estoy haciendo.
Sí, sí, como que fue la señal de
sí,
que...
Sí, de que qué chingados ando buscando querer estar en disqueras donde está Luis Miguel cuando esto no es por ahí, ¿no?
Simón.
Es totalmente distinto.
Y empiezas a hacer... ¿Empezaste tú luego a hacer tu música? Uh-huh. ¿Cómo fue...?
Pues como ya venía con la onda de Punto Rojo, lo único que sí, bueno, no lo único que es algo muy grande... que le agradezco en esa temporada desde que te profesionalizan hasta cierto punto.
Okay.
Porque luego platicaba de cuando estaba en Punto Rojo era cuando firmamos, había ensayos de 12 del día a 6 de la tarde diario.
Sí, una chamba.
Sí, diario. Entonces eso pues como que fue el proceso que me dio ese profesionalismo. Entonces cuando empecé con esto pues se fueron como más
ya más tenías lógico. Como que el tren, ¿no?
Exacto. Entonces más bien lo que hice fue... como nos quebraron, básicamente acabamos sin un quinto de nada. Entonces fue volver a juntar dinero para pues, hacerme mi estudio y pues empezar a generar totalmente otra cosa, ¿no?
¿Qué es cuando te fuiste a...
¿A Tijuana?
¿A Tijuana?
No, fue antes.
No,
Tijuana.
Cuando te fuiste a Pachuca, ¿dónde me dijiste que te...
Ah, Tulancingo, que okay. Fui a trabajar. Estaba trabajando en Tulancingo para juntar para mis cosas. Estuve trabajando como 3 años en Tulancingo.
Ok.
De lunes a viernes.
¿Y en qué chambeabas ahí?
Ojalatero industrial, okay. En el aire acondicionado. Que okay. Se dedicaba eso a mi papá, pues ahí andaba con él.
Y
dándole
ya
duro.
Armaste tus cosas. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues dijiste, ya tengo lo que necesito, vamos a empezar a
sí,
hacer música.
Sí, y difícil, ¿no? Porque lo que necesitaba era tiempo. Entonces sí. Fue dejar de trabajar, meterme a hacer música y pues vivir al día con 5, 10, 15 pesos nada más para comer, ¿no? Pero para seguir generando todo esto.
Pero ya tenías clara la...
Sí, sí, como que ya tenías, pues ya vas claro con todo, como con la idea de aferrarte. Sí fueron unos años así como de estar como, pues... tratando de mantener a flote el barco hasta que empezaron a salir ya las oportunidades otra vez, ¿no?
Pero originalmente empezaste como Bungalow Dub.
Sí, ahí empezaba ya como Bungalow Dub.
¿Y por qué Bungalow Dub?
Bungalow Dub, ahí fue lo mismo. Traía como una onda de querer un nombre que no tuviera traducción. Y la okay. Palabra bungalow es así como sí. Nirvana, es en todos lados, es lo mismo, ¿no?
Ajá.
O sea, bungalow es una casa sí, de una playa, casa. ¿No? Que inclusive la otra vez me habían dicho bien el significado, porque es un... Es una mala traducción la palabra búngalo.
Okay.
Porque era una mala traducción de los hindús hacia las casas de los soldados ingleses que ponían en la playa.
Ah, ok.
Entonces ahí okay. Por ahí, no me acuerdo de mí, se me lo platicó Steve Ibronix. Hay una mala traducción que es donde sale la palabra búngalo. Y por eso búngalo es una palabra que no tiene traducción. ¿No?
Uh-huh.
O sea, porque es como un error lingüístico que se quedó ahí. Entonces por eso me gustó, porque pues no tiene...
O sea, vas a hacer búngalo en todos lados.
¿No? En todos lados, exacto, es lo que me latió. Y ya pues más bien empezar a generar, y a generar música, ¿no? Fue lo que hice, generar música y ahí el primero que me dio, bueno, varias personas me dieron muchas oportunidades cuando empezó Bungalow, que venía desde Punto Rojo, ¿no? Los primeros que...
Ahí sí, como que digamos que contactos ahí, algunos como ajá, que sí
sirvieron,
¿no?
Y que igual no pasaron nada, pero que me sirvieron de motivación mucho. Luego 2002 conozco a Tobar, ahí en Tijuana, una visita, porque toda mi familia vive en Tijuana. Entonces, es por eso iba para allá.
Uh-huh.
Que era de Nopal Beat. y él me pasa unos stems de Celia Cruz y Fanny All Star, inéditos, ¿no? Para un acoplado 2002, y ahí voy como Bungalow, ¿no? Después de ahí me habla Noislav, y fui a juntas porque quería Noislav a Bungalow Dove, y no concreté nada con,
okay,
con ellos, ¿no? No se concretó nada, pero fue como muy, muy motivacional poder seguir
porque
con
porque en
eso.
Ese entonces Noislav estaba...
Sí, estaba bien fuerte. Bien cabrón. Sí, no sé, toqué, conocí a mis jangos, uh-huh, me dijeron cosas muy, muy, muy buenas de mi proyecto, pero yo todavía estaba como viendo a ver qué...
¿Cómo lo encaminabas?
Qué iba a hacer, ¿no? Y aparte, pues en ese entonces también estaba yendo mucho a las fiestas de Linga y todos de Parador, y como que eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Uh-huh. Incluso los primeros discos de Seven Records, antes de sacar Bungalow Bob, fueron acoplados de Drum and Bass, ¿no?
Ok.
Los que hice con Seven Records. Y que estuvo chido, tuvimos reseñas muy buenas en Rolling Stone, en un montón de lados.
Qué chido.
En un montón de, pero contactos que venían desde...
Desde Punto Rojo. Rojo,
exacto.
Ok.
Y ya después pues empecé más con el Dove y ya... Como que me fui quitando.
Beat.
Sí, sí, sí.
Te fuiste quitando el beat.
Sí, sí, sí. Me vine para acá más tranquilo.
Sí. ¿Y te acuerdas de, por ejemplo, la primera producción que hiciste de Dub?
De Dub, sí.
Porque antes estabas con el Aarón, no estoy mal.
Sí, hubo un tiempo con el Aarón, estuvo cantando conmigo. Como del 2008, 2010, él estuvo ahí conmigo. Pero digo, Punto Rojo, Bungalow Dub empezó en el 2002.
Ok.
Entonces yo creo que los primeros tracks de Dub sí haber sido como en esa época, 2002, 2003.
Y, ajá.
Inclusive fue eso. Yo estaba haciendo acoplados de Drum and Bass. Estaba aquí con este Yuyu, que es un productor de los pioneros del dubstep y de Drum and Bass en Estados Unidos. Y él fue el que le enseñó. Me escuchaba mi dub y me acuerdo que me dijo, sus palabras fueron claras, ¿no? Con el Drum and Bass no vas a pegarme. Está más chingón tu doble.
Sí, ¿verdad? A huevo.
Ah, bueno. Buenas palabras.
Pero también en ese entonces en México no había como que mucho dobo, ¿sí?
No, no había nada.
No había nada, güey.
No, nomás éramos nosotros ahí tocando y,
sí,
y ya.
Y muchas veces pienso que los metían con los sound systems porque era el DJ el que cantaba, no en sí, ajá, porque sabían que iban a escuchar dub, sino porque era el sound system.
Exacto, el Aarón.
Del MC.
Ajá, el Aarón o Aliga o,
sí, güey,
o algo así, pero así el dub tal cual. No. No lo pelaban y no lo pelaban para ni madres. No, me bajaban. Rocazos estuvo.
¿Neta?
Pero pues aguantabas, ¿no?
O sea, huevo. Y por ejemplo, esa de los rocazos, ¿dónde fue, güey?
Eso fue en la calle loca en Iztapalapa de las primeras veces. No, como que yo llevaba dos MCs, dos Blackman, o sea, todos estaban dándole,
sí,
chido, ¿no?
Sí, sí.
Pero era Drum and Bass y eso, entonces la banda así.
Ah, que, no.
Estos güeyes, qué pedo, ¿no?
Sí.
Pero pues así es. Así se va.
Y ya cuando le bajaste el beat, como que ya como que...
También no tanto, ¿eh? Como que sí costó trabajo que la gente se empezara como...
Sí, porque
a voltear
no
está...
Y más en ese entonces no estaban acostumbrados a escuchar... Querían ver bandas, ¿no?
Ajá. Ahí el cambio... Yo creo que el cambio en la gente hay en el 2006, cuando escuchan a Zion Train.
Ok.
Que también que sabes, me tocó abrirle a Zion Train la primera vez que vino en el 2006. Porque también yo quedé impactado. Yo estaba haciendo más drum and bass en ese entonces.
Uh-huh.
Y venían con el stepper que ahora tanto conocemos, ¿no? Y el Cultural Roots de ese entonces, que era en el este de Villa, en el Boliche.
Que era arriba.
Ese, ajá, el gigantote ese.
Sí.
Estaba lleno, ¿no? Y sí, todo el mundo, sí, brincando, sí, con el stepper. Fue así como un... Para como mí yo creo que ese fue así. Ah, exacto. Como que para el público fue...
Porque ese Zion Train vino antes de Alpha y Omega o después.
Después. O sea, okay, pero Alpha y Omega quieras o no.
Sí, es si más dub clásico, ¿no?
Pero por como que te identificabas el...
Sí, faltaba el madrazo.
El madrazo que trae el Neil, ¿no?
Sí.
Y sí fue como que eso, yo creo que fue como el que le dio el... El quien vive a muchos.
Y ahí, pues, tú estuviste ese día, sí, y también tocando. Viste como que
otro pedo. Y ahí fue cuando empecé a tocar más stepper y fue cuando empecé a ver como más...
Más como más, ajá, progreso, ¿no?
Exacto, más progreso y más gente. Y fue cuando también empezó el dubstep, ¿no?
Uh-huh.
Que viene todo esto, ¿no? Del dubstep, que también, pues, eso le dio mucha... Pues, mucha energía al movimiento, ¿no? Porque mucha gente volteó hacia el dubstep, ¿no? Al hijo bastardo del dub, dice el,
sí,
dice
sí,
el
sí,
profesor,
sí,
¿no? Que es toda la verdad, ¿no?
Sí.
Que eso sí estuvo bueno, pero era chistoso hablando con Six Block de cómo muchos productores de drum and bass o de reggae se pasaron al dubstep porque
como era como
de ganar
que la
$100 se empezaron a ganar chingo de dinero, ¿no?
Pues ese es como que pegó mucho, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Mm-hmm.
Sí, está muy fuerte en Estados Unidos el dubstep.
No, en Europa no tanto, ¿sí?
Así como en el Gabacho, ¿no?
No, en el Gabacho fue
donde es donde está bien cabrón y chingo de dinero que hicieron, ¿no?
Sí.
Bass Nectar, todo eso, sí hicieron mucho dinero. Estuvo bueno.
Y ahorita que dices eso de aferrarte, empezaste a hacer dub, empezaste a llevar a los MCs. ¿Cuántos años te costó, por ejemplo, Bungalow Dub empezaste en el 2002?
Ajá.
Y el parteaguas, me dijiste, fue en el 2006 en la fiesta. 2006, esos cuatro años, ¿cómo los viviste, güey?
Fue difícil porque era como encontrar como un camino después de lo de BMG. Uh-huh. Sí, güey, en esos cuatro años hice esos dos acoplados.
Pero ya traías la disquera.
Ajá, ya traía la disquera. Hice esos dos discos de Drum and Bass. Inclusive el primer disco de Drum and Bass, hicimos un video. Que me acuerdo que me lo ponen cuatro veces en MTV, cuando MTV todo era...
¡Qué chido, güey!
Porque por Punto Rojo conocí a Vicente Solís, que era el director de MTV Internacional, que era fan de Punto Rojo y compa, ¿no? Y él fue el que como nos puso ahí el video de Bungalow.
¡Qué chido!
Cosas, estuvo muy chido. Pero sí era más drum and bass, ¿no? Totalmente más drum and bass esos primeros cuatro años. Como que estar buscando, pues como ese mercado. Es que no había mercado de dub. Y de drum and bass pues ya estabas tocando en dos, tres lados, que igual, uh-huh, aunque no había mucha gente, pero ya estabas... tocando, sí,
porque
¿no?
también en ese entonces el Psy estaba durísimo.
Sí,
¿no?
Exacto, el house y eso, ¿no? Sí. El drum and bass tampoco es que gustara tanto.
No, no, porque estaba muy rápido.
Ajá, y sí, muy raro, ¿no? Sí. También me tocó dos, tres bajadas. Creo que una anécdota, me acuerdo mucho de una fiesta de Psycho con Isaac Maya y yo. Uy, así un chingo, estábamos bien morros. Y no nos quisimos quitar, ¿no? Toda la fiesta silbándonos y nosotros... nos vale madre, ¿no? Estuvo bueno. Después de los días bailando. Esos
sí, sí, sí.
Estuvo bueno eso. Pero ahí aferrándose.
Sí. Llegas al 2006 y empiezas a ver que... Ya empieza como que la gente también a... Como a entender la música. En,
sí.
Que tú también tenías como que mostrar, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, ¿cómo fue entonces después del 2006?
Pues después del 2006 viene el fenómeno de Kanka, ¿no?
Simón.
Que Kanka también es un... El Alex pues vino acá a darle la madre a todo el público mexicano, ¿no? Con esas dos fechas llenas ahí en el Ilvana Viejo.
Simón.
Y después volvió a regresar. Las dos únicas veces que vino Kanka, ¿no? Pero también yo siento que Kanka fue así como un...
Y era el único disco como de dub que encontrabas en todos lados.
El de Kanka, sí. Sí, 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 eso sí es cierto. Estando en República Checa me dijo una morra eso.
Sí.
Dice, primero conoció a Kanka y a Bungalow dub. Y le digo, ah, pues qué chido.
Sí, a huevo.
Está chido. Y yo creo que también pues eso hizo más todavía que esto se marcara, ¿no? Luego viene Irish un Estepas, luego viene... Pues, hay un
y ahí como que, como que se separó, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Pues que empezaron los Sound Systems.
Simón.
Empiezan los Sound Systems.
Ya como tal, con la vieja, como la vieja configuración de los de las bocinas.
Ajá, exacto. Inclusive, yo estuve presente en lo que es el Omani Padme, no sé cómo se llama el Omani. Me acuerdo que vi todo el proceso porque estaba Zulu, antes era el Omani. Luego que los primeros... No estoy seguro si los primeros planos los consigue Ruti, que se los manda a ellos, pero sí me acuerdo que Danai, Perch, todo el mundo va ahí a echarle mano a ese sound, ¿no? Cuando empieza, que es el primer sound, ¿no? Y ya de ahí pues se hace todo un...
Y empieza el,
empieza el todo desmadre. El desmadre, que estuvo muy chido, ¿no? Porque la gente también empieza a entender más el dub. Por ahí tengo una plática grabada con Mark Iration, de la primera vez que viene aquí a México.
Ajá.
Luego que estamos en mi estudio platicando de eso, porque yo le decía que estaba como... agüitado de que todavía no que faltaba como más gente, ¿no? Y él me dijo, espérate que salgan los Sound System. Dicen, saliendo los Sound System,
va a ser
va a valer madre. Y sí, como salga uno, van a salir. Y dicho y hecho.
Salió el primero y ahora...
Ajá, y pero era chistoso porque en el 2009 me decía, como en 10 años vas a tener Sound System en México. Estuvo bueno que fue mucho antes. Eso fue lo
sí.
Eso fue lo bueno.
Porque lo Mani más o menos como que ¿cuántos años tiene?
Es 2010, creo ellos.
Ah, sí.
Sí, es 2010 y de ahí sale el Spiritual Sound también. 2010, el Bass Revelation, ¿no? El Estefano, que para mí son los tres primeros, yo creo, ¿no?
Uh-huh.
El Prometheus, que es como más, el primero más de gueto, ¿no?
Uh-huh.
Que se me hace que es el Prometheus el primer sound system más de gueto, que estuvo bien chingón. Y ya de ahí pues van saliendo un chingo, ¿no? Ya no sé cuántos hay.
No, ya hasta en Quintana Roo hay.
Está bien chido, en todos lados hay, pero bueno, es lo que se necesita.
Y cuando empezaste a ver ya que había sound systems... Que te empezaste a motivar más, empezaste
sí,
a...
Sí, sí, me motivó mucho más, me puso mucho más contento, pues ver la reacción de la gente. La primera vez que vi a el Omani operado por Conscious Sound, otro mundo, ¿no? Totalmente, ¿no?
Uh-huh.
Luego, pues por lógica, ellos empezaron a operar cada vez mejor.
Sí.
Pues se fue una experiencia más fuerte, ¿no? Yo creo que en ese entonces, que es cuando viene Quinchailo, cuando vienen todos ellos por primera vez... Como que la gente redescubre bien o descubre bien lo que es el sound system, ¿no? El poder del sound system.
Ya dejaron de ver como que nada más era el DJ y unas bocinas y el MC y ya vieron cómo es realmente la...
Exacto, lo que funciona, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que ahí pues ya se viene todo más fuerte, ¿no? Y digo, pues problemas, siempre va a haber problemas, pero a mí ya me da flojera ver los problemas.
Sí,
¿no?
Sí.
pues ver pedos.
Quitan tiempo.
Sí, quitan tiempo y no.
Te voy a ser sincero, yo nunca había visto a los Oman y apenas los vi esta última vez que fui con... Que estuvo también King Silo, ahí en el Pasagüero. No, suenan chido, güey.
Sí, suenan chido. Cristian, el cual le echan muchas ganas.
Y tampoco nunca había visto al Spiritual y los vi también cuando vino Salomón ahí al...
Sí, el Zulu ya es muy buen operador. El Zulu es muy buen operador. Sí, el Zulu ya es muy buen operador. Ya tiene muy buen
oído. Suenan,
güey. Sí, gacho. Y el Valentín, pues también es un guerrero de toda la vida, ¿no? Entonces, sí, son como que llevan rato. Te digo, sí, hay varias cosas bien, bien buenas ahorita del dobe en México, yo creo. Está muy, muy arriba, ¿no? Mucho, muy arriba. Tanto así que cualquier chisme se hace.
Acaba de poner un. Acaban de estar mame y mame con un güey que puso. El Roots es para escuchar en tu casa, para el sound system es el dub, güey. No mames, ayer y hoy se lo traen en chinga, güey.
Pero es que hasta cierto punto, como decía, no es que está joven, pues es que está joven y tiene razón. O sea, para un joven esa es la verdad, ¿no? O sea, tú como joven lo que quieres es sacar toda la energía que tienes adentro, ¿no? No quieres llegar a... Pues a ver,
a rucerear.
Sí, a rucerear, que están regañando todo Simón, el día. ¿No? Y vales madre, pues sí, vale madre. Digo, es difícil para la gente de nosotros que de repente un morro te diga que vale madre el Roots, ¿no? Porque si te agarran en curva y te lo tomas personal, que eso siento que es el problema.
Que se toman mucho
personal. O sea, que nada más están viendo lo malo. O sea, porque nada más ven lo malo. Todo el tiempo ven lo malo, no ven que, no sé, que cuánta gente hubo con el Entroloop, ¿no?
Muta.
O sea, ya deja lo demás, lo importante es eso.
Sí.
O sea, lo demás, pues haz lo mejor tú, ¿no? Si tú ves que la producción estuvo mala, pues haz tú una y haz lo mejor. Y créeme que te va a salir bien porque la gente está ahí.
Criticando, o sea, ¿no?
Sí, de criticar eso a mí es lo que ya me da mucha flojera. Eso siempre me da flojera. Una vez platicando con Mr. Sebre, me veo que se enojaba de eso, ¿no? Dice, güey, no mames, en México ya quisiera un güey de París tener la cantidad de productores que llevan a México de dub. Y ves los comentarios. Es que el pinche lugar da calor. Y es que el pinche lugar no sé qué. Y es que su pinche madre. Y es que está muy caro, cabrones. Ya, no mames. Y eso sí es fenómeno Ciudad de México, ¿eh?
Sí.
Si eres Ciudad de México. Neta, no pasa en otros lados que no sea Ciudad de México. Es fenómeno Ciudad de México. No sé si vivimos como cucarachas y estamos robados con el mundo.
Sí, pero... está entrando un... Bueno, en general la ciudad trae un trip muy pesado.
Ajá, y se empiezan a pelear por cada pendejada, a mi favor. Digo, mi forma de ver se me hace un pendejo.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que tienes que ponerte es a trabajar.
Y viendo, por ejemplo, cuando vi al Omani y al Espiritual... Y me puse a pensar, mames, estos güeyes les pueden competir a cualquier pinche sound system de Europa, pero
y les compiten, sin pedo, güey. Sin pedo, güey. Exacto, y de productores y todo, sin pedos hay mucho.
Sí.
Pero te digo, hace más ruido esto, ¿no? Que un morrito se le ocurre decir, es que el dub suena bien chingón. Pues sí es cierto, el dub suena bien chingón en el sound system.
Sí,
el root suena bonito, sí, pero un pinche dub suena mucho más cabrón. O sea, ya que quieras tapar el sol con un dedo, no, estás tampoco, pendejo, ¿no? Sí, que te lo dijo un morrito que a lo mejor lo dijo emocionado y lo dijo de una manera mal, pues... Pero tiene razón. O sea, pues por mucho que digas, tiene razón. Ya tú que digas que el Roots, pues sí, güey. Pero como dice el otro meme, ¿no? Ya me voy a mi casa con mis hijos a escuchar Roots. Pues sí, güey. Si sí, yo tengo 46 años, pues voy a escuchar Roots, güey. Sí. Pero si tengo 23 años, no quiero.
Sí, pues sí.
No, o sea, veo un güey de mi edad y me da hueva.
Y yo también prefiero ir a escuchar dub en el sound system que Roots, güey.
Sí, o sea, igual está bien bonito el Roots en la tarde, con un toquecito, una chelita... cotorreando, o un buen concierto, ¿no?
Pero, por ejemplo,
una buena banda.
El King Silo, ¿no? Empieza sus sesiones casi bien rootserotas.
Sí, todos
empiezan, todos empiezan bien roots,
todos, exacto. O sea, sí le das ese...
Como que ese, como, no sé si como decirlo, como respeto, o sea, como que vamos a empezar como con la raíz, de aquí salió...
Un grupcito, porque es que el grupo sí tiene mucho más grupo el roots que el dub, ¿no? Pero tú lo que quieres ir a un sound system a desmadrarte. Es la verdad, o sea... ¿O qué quieres? ¿Ir a misa? Pues te vas al domingo a ir misa. No, si quieres ser muy rasta, te vas a una congregación rasta, te haces rasta, y pues para el rasta real, el reggae es el diablo. Ajá. Así que, que tampoco mames, ¿no? O sea, si te sientes muy rasta y que por eso estás inventando más del dub, no, pues estás cabrón, güey, porque si eres rasta no debes estar en el reggae.
Y entonces, aparte, así, güey, a huevo. A partir de ese 2006, es como que eso... Lo entendiste y tus producciones también empiezan a ser más ponchadas.
Sí. Okay. Hacerlos bailar.
Okay.
Bailar, sacar la energía. Pues está muy chido. A mí siempre me ha gustado eso, ¿no? Como el poder ver a la gente brincando. Es que te toca ese pedo. Me acuerdo la primera vez que lo vi, tenía, ¿qué? 18, 17 años. en un masivo en la refinería, que hacen los masivos de rock. Uh-huh. Que en ese entonces estaba el sencillo de Salvación, que era el de Punto Rojo, estaba sonando un chingo, llegó al octavo lugar. Uh-huh. Entonces tocar enfrente de 10.000 personas y que las 10.000 personas están corriendo tu canción,
pues, es un monstruo, ¿no? Sí, se siente como que el madrazo.
Pues, te vas, ¿no? Sí, entonces, y pues quieres eso, ¿no? Entonces, pues la gente quiere eso, brincar, gritar.
¿Y cómo haces tú entonces para empezar a producir una canción?
Te digo, el dop tal cual lo empecé como más. Fue como, cuando empecé a generar dop, fue como totalmente una onda personal, no fue como para ponerlo, que fue lo chido, ¿no?
Ok.
Pero
por ejemplo, cuando andabas con el Aarón, es muy diferente a cómo hacías las rolas en ese entonces que como las haces ahora.
Ah, sí, no, mucho más diferente. Inclusive el primer disco de Bungalow Dop casi no tiene secuencias, todos son sintes, todos los sintes que ellos son sintes reales, ¿no? Entonces sí era muy 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 distinto, sí era muy distinto como es ahora. Ahorita, no sé, la manera que produzco es como ya más basándote en samplings, en como más hacia la onda electrónica, ¿no? Uh-huh. Más como están los morros, ¿no? Que sí, no que tiene como nada que ver como era hace 10, 15 años, ¿no? O hace 20, peor, ¿no?
Pero también como siento que el dub de ahora es como que la combina, porque también los productores de dub ahora ya son como que los que ya llevan rato tuvieron como que esa influencia muy marcada también de la música electrónica, como que combinada con el reggae. Uh-huh. Y lo que ahorita están produciendo es esa como combinación, ¿no? Del madrazo del bajo, pero también con la esencia como que del reggae, ¿no?
Sí, ¿no? Y le gusta mucho a la gente, ¿no? Sí, ahorita que traigo el proyecto este que se llama Space Dub
con el Torma.
Pues el Torma viene totalmente del side, ¿no?
Sí, güey.
Y de otra cosa, él no viene del reggae, ¿no? Y no, ahorita los últimos sencillos que vamos a lanzar, pues sí te da otro viaje, ¿no? Pero un cuate súper purista va a decir, nah, eso ya es electrónico,
eso ya no es, ¿no? Sí, sí.
Pues sí, puedes decir, sí es electrónico, pues es, pero para mí mi base es el reggae, ¿no? Entonces, por mucho que digas que no es reggae, yo que lo estoy haciendo y que llevo 20 años y que mi base es el reggae, para mí tiene más reggae que tu comentario, ¿no?
Sí, al final el dub es electrónico, nació electrónico, no es así como que lo echaron en máquinas desde un principio, güey.
Exacto. No, y aparte es eso, es el principio del experimento, de no tener límites y de vibrar a la gente, ¿no? Entonces ya ponerle reglas, te digo, es mucho cosa de México.
Sí.
De repente poner esos limitantes, ¿no? O eso de que si no traes vinil no eres no eres original, ¿no?
Ajá.
No, pues estás cabrón. Entonces luego cuando pasa eso les digo, no mames, cuando oigo esos comentarios, el chiste es, déjalo hablar a Kim Chaylo. Kim Chaylo, estás pendejo. Acá dice un mexicano que estás pendejo. O sea, que lo que estamos haciendo, estamos pendejos.
Sí, porque sí, a huevo.
Este güey que lleva selectando 2 años dice que todos estamos pendejos.
Sí.
Eso pasa mucho allá. Que digo, es lo que hay que evitar.
No, además el King Silo, la vez que vino acá a Playa del Carmen, pinche tormentón, güey. Y el don quería seguir tocando como si no, güey.
No pasara nada.
No,
sí,
mames, güey.
No. Yo no tengo pedos, chance de conocerlo, dicen que es bien buena gente.
Sí, güey.
O sea, he estado con él, conocerlo, pues, pero así platicar con él, nunca he podido platicar
yo
con él.
Yo tuve chance porque me tocó llevarlo del aeropuerto allá a Playa del Carmen esa vez y platicando el don, bien buen pedo, güey. Y le iba preguntando y sin pedos me contestaba. Bien relax el don.
Sí, sí, es lo que me ha dicho, que es muy
sí,
buena.
Sí, buena, buena.
Pero sí está.
Y por ejemplo, eso que, o sea, el don podría ser, no sé, güey, no querer platicar contigo, pues es el don, ¿no?
Ajá.
Y el contrario, güey, es lo que admiras de esos artistas, sí. Exactamente, güey. Con las manos en la cintura te puede haber hecho,
Sí, inclusive por eso, regresando a la otra plática, por eso me clavé más en el do, güey. Cuando estoy haciendo drum and bass, me acuerdo que llega un proyecto que me escribe un cuate de Venezuela para traer a DJ Silver, que siguió viniendo para acá, y para traer a DJ Silver me acuerdo que me dijeron, no, que el güey va a meterse al estudio a grabar contigo, que el güey quiere producir, que quiere como generar algo en México, ¿no? Uh-huh. El güey llegó y lo primero que dijo en el estudio, yo quiero putas y drogas. Y así eran muchos, y muchos artistas de drum and bass así son. Y a mí es lo que me hartó, ¿no? O sea, pues para aguantar mamones, pues
ni yo me aguanto.
Ni yo me aguanto, así, ¿no? Zafo, ¿no?
Ok.
Pero sí. Sí, y el reggae lo que tienes. Sí, hay mamones, pero no tanto. Uh-huh. Estamos bien jodidos todos, entonces. No se nos puede subir.
¿Y cómo se dio esa combinación con el Torma?
Pues es muy chistoso porque el Torma yo lo ubico creo que desde el 2003.
Yo esos primeros que vi del, videos del Torma fueron cuando fue, ya tocaba en Europa, güey. Porque fue
sí,
como 2009, que el primer 2008, mexicano
sí, que se fue para allá. Huevo. Sí, no, está bien cabrón el güey. Yo lo conocí por el Marcos, por el Isaac Maya. Que él iba mucho para Cardel con otro amigo, con el Pelón. Y en una plaza me platica este Rafa, el Torma, que ve a Lisa con audífonos de DJ, ¿no? Dice, pues en ese entonces, pues, quien traía audífonos de DJ, pues, que era DJ, ¿no? Uh-huh. Todos güeyes nosotros, ¿no? Entonces, se le acercó a decirle, ¿tú eres DJ? Y pues salió que era el Isaac, ¿no? Y ya después ahí fue como empezaron. Conocí al Torma, ¿no?
Okay.
Y estaba escuchando su dub y todo, que era más iDub, todo lo que hacía. Y,
sí.
Y siempre me gustó un chingo lo que hacía, ¿no? Y después nos conocimos y nos hicimos bien compas, ¿no? Luego somos del mismo día
es
y del
lo que
mismo
te iba a decir, año, son del mismo.
Somos del mismo día y del mismo año, pues peor. Entonces se dio como muy natural. Sí, con Torma se dio muy natural. Y cuando trabajamos juntos, está muy chingón. Sale muy, fluye muy rápido.
Sí, yo lo vi en el aniversario del Bass Attack, que estaban tocando juntos. Y es como si hubieran tocado toda su vida sí, juntos, güey.
Gacho, se siente bien
y
chido.
Y si ve los dos que lo disfrutan, o sea, uno y está chido porque él respeta lo tuyo. Tú respetas lo de él, se nota, güey, así luego, y cuando están juntos se ve luego que sí, sí hay no. Ahí ese clic que...
Y está bien chido porque sí parece como ensayo, sabemos hoy, ¿no? Pues sí. Estamos improvisando todo el tiempo y está poca madre, ¿no? Y es como que fue fluyendo, por eso nos aferramos a esto de Space Dub, porque iba a ser nada más un disco.
Okay.
Y al final dijimos, no, pues vamos a hacer mejor un proyecto nuevo que se llame...
¿Y cómo salió esa idea de hacer el...?
Fue lo mismo, digo, estábamos haciendo como varias rolas, varios tracks, y de repente hicimos 5 temas en la pandemia.
Ok.
Y le pusimos Space Dub al EP, que iba a ser
Bungalow Torma. O sea, que se los debemos a la pandemia, literal.
Ajá, tal cual, estar ahí haciendo música. Y ya fue la idea de más bien quedarnos con el proyecto, porque sí suena muy chido.
Sí, güey, suena chido.
Nos gustó mucho, y aparte digo, nos está apoyando mucha gente luego. Entonces está...
¿Y tú cómo viviste la pandemia?
Pues sí estuvo complicada en mi caso. Sí fue como... Pues yo iba a ir para al Dub Gathering del 2020.
No mames.
Y pues que se cayó todo pues un mes antes, ¿no? 2-3 semanas antes de irme.
Pues al que fuiste, ¿no? ¿O fuiste al 2021?
No, ese lo cancelaron.
Me pasó lo mismo.
Lo cancelaron. Ajá.
Del efecto Dub. Todos estábamos...
Sí, ¿no? 2020 estábamos...
Todos estábamos... Yo iba de fotógrafo, él iba por primera vez.
Ajá.
Lengua Alerta también. Ya nos
sí.
Habíamos quedado de ver allá.
Sí. Y cayó la madre.
Cayó, sí, yo tenía varias fechas de allá. Y no, se cayó todo.
¿Ya había sido o era la
no,
primera
vez? No, era la primera vez. Okay. Entonces, pues ahí, desde ahí, pues ya empezó como a valer. Y pues sí, luego aparte me acuerdo que en plena pandemia una vez hablando con Zárate, el de Producay, un nuevo que uh-huh. Me comentaba que iba a estar bien difícil. Le digo, güey, si antes era poca la gente que invertía en el reggae, le digo, ahora después de esto, no manches.
Y antes de la pandemia estaba muy cabrón el bajón del reggae, pero bien cabrón,
sí,
¿eh?
Sí, y de repente viene esto, pues está cabrón. Sí estuvo como complicado. Y pues sí, se detuvo todo. Yo dejé de tocar mucho tiempo. Luego hubo muchas pérdidas en casa, muy fuertes. Entonces pues estuvo más culero todavía. Tuvimos que, pues, yo sí dejé de... Nunca me ha pasado, dejé de hacer música como un año, creo. 2 años, hasta que llegó Jimbo, que fue la que me hizo que volviera a producir.
Ok.
Sí, porque ya no tenía, ya estaba como en un punto así de...
A la ver,
¿no? Una chingada todo. Y ya fue Jimbo la que llegó y estuvo bien chido porque ese disco que produjimos tuvo 3 consideraciones al Grammy. Estuvo chido.
Ah, qué chido.
Estuvo chingón de salsa y de grabación y de ingeniero.
Ah,
consideraciones. Entonces estuvo bueno. Estuvo bueno el desquite.
Reviviste bien,
sí,
reviviste
sí,
bien.
Sí, estuvo bueno el desquite. Que era world music, ¿no? Todo, pero estuvo chido.
Y sale de la pandemia y empiezas ahora sí...
A seguir, sí, que 2020... Bueno, donde arranca todo es 2023 apenas.
Sí.
Y ya fue cuando fui ahora sí a Europa.
¿Y cómo fue esa experiencia de tu primera vez allá?
Bien buena, sí me gustó.
¿Dónde tocaste la primera vez allá?
El Dub Gathering fue la primera fecha. Okay. Llegué directo al Dub Gathering a tocar así sin dormir casi.
En vivo.
Sí, porque llegué a Madrid, después tomamos el camión hacia Barcelona.
Simón.
Y llegamos, dormí como 2 horas en una casa ahí de una amiga de lengua. Y me habló el Sebi, bueno, me dijeron que tenía que ir al aeropuerto porque iba a pasar una camioneta por nosotros.
Uh-huh.
Entonces dormí 2 horas y de repente ya estaba ahí en el Dub Gathering a las 9 de la mañana, lloviendo todo.
Oh, bueno.
El Rodrigo Lengua arreglando donde nos íbamos a quedar y de repente pues ya medio me acosté un ratito y... Empecé a tocar a la 1 de la tarde, ¿no? Porque uh-huh. Me tocó abrir una de las áreas, que estuvo bien chido porque era la primera área.
La de...
No había nada, no había ni un escenario abierto más que el más que el mío.
¿Cuál fue, la arena o el...?
El donde está la alberca, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, sí,
la terraza.
Que está entre los arbolitos.
Ajá, entonces estuvo chido porque sí cayó la banda, toqué antes del Figueram Black. Entonces estuvo chido, entonces hubo muy buena gente, también estaba la High Pau, también tocó ahí, bien buena onda esa morra. Entonces eso sí me divirtió bastante.
¿Fueron los primeros mexicanos en tocar ahí?
No, ya había tocado el Jazzer. Okay. El Jazzer ya había tocado dos.
¿En el IDG?
En el IDG, que platicaban porque le tocó una lluvia y se le inundó todo. Algo me estaban platicando que fue muy triste para él, se le inundó su casa de campaña, mames. Y no sé qué tanto le fue.
Ah, pero sí, pero fue a acampar ese güey.
Sí, sí. La verdad es que te dan la opción, no sé, yo creo que también se
le dieron. Como artistas les dan la opción de acampar.
A mí me dijeron, el día que tocas, hay una casa que tienen ahí cerca, que yo no fui, dicen que es como una mansión, que es donde tienen a todos los artistas, y ahí te dan chance de un día quedarte.
Okay.
O la otra opción es que te dan una, o te puedes quedar todo el festival y te dan una casa de campaña. Pero yo me quise quedar todo el festival,
¿no? A huevo.
Dije, pues aprovecho, ya estoy bien lejos.
¿Y cómo fue esa experiencia del gathering?
Estuvo bien chido. Digo, la primera vez que fui estuvo muy chido. También pues topé a mucha gente que ya había conocido acá, a un chingo. Entonces pues, aparte llegué y luego me recibieron los de Capra con un vinil que saqué.
Así
un montón de...
Esos de Capra tienen buen material.
Sí, tienen buen material. Sí, la edición está bien chida. Un disco que sacó Estefano. Entonces luego lo llegué y me dieron ahí mis copias. Pero así llegando, entonces fue así como... Bien chido. Pues a tocar. Y pues a conocer a todos, ¿no? Estar viendo a todos. No, lo que más me gustó fue ver a Moe Ambesa, que nunca lo había visto.
Uh-huh.
Está cabrón ese güey. Está muy cabrón.
¿Son italianos?
Italianos. Hacen falta que vengan a México.
Sí.
Están bien pesados.
Ese fue uno de los primeros sounds que vi. Pero tienen un pinche sound gigantesco, ¿no?
No iban con sound. No me tocó verlo con su sound. Tocaron...
Fueron a tocar, sound, pero sí, creo que sí. Ellos tienen un pinche sound así chonchisísimo, güey.
Pero suenan bien padres. Sí. Suenan muy chingón. Muy, muy chingón. Entonces se me hizo muy, muy chido. Y ya después de ahí, de Europa, pues nos echamos 18 fechas.
¿Allá mismo?
Allá mismo, sí. Estuvimos en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en República Checa.
¿Y cuál de los países que te sorprendió que dijiste, nunca pensé que acá estuviera así como que tan
En cabrón? República Checa, sí, en el Dub Club de Praga. Te digo, ahí estuvo más cabrón porque llegó una morra y me bien alucinada a decirme que la primera banda de dub que había escuchado era Bungalow Dub y Kank. Y dije, está chido, ¿no?
Hasta allá.
Y la morra tenía 30 y dice que tenía 20 y tantos cuando escuchó Bungalow Dub, ¿no?
Qué chido.
Eso sí está chingón. Y se puso chingón. Se puso muy chido la fecha. Sí, se puso muy chido la fecha.
¿Y los sound systems allá?
Sí, hay bastantes. Pero donde más toqué habrá sido en Munster. Donde toqué ahí con los... ¿Cómo se llaman estos? Tiene el nombre bien raro. Que está muy chingón ese sound system. Se me pasó el nombre de esos cuates, pero ahí fue donde más toqué con sound. Pero sí, es que hay muchos.
¿Y la respuesta de la gente?
Bien buena, eso sí, bien buena, sí, bien buena. Pues teníamos que haber regresado el año pasado, pero ya no se cerraron las fechas. Y este año íbamos a regresar, pero hubo como... Pues más bien hubo la opción de agarrar como una agencia. Entonces ya la vamos a agarrar y yo creo que el año que entra regresamos a...
Ok.
Pero otra vez a los festivales y a
todo. A huevo.
Y a ver cuánto tiempo nos quedamos.
Sí, porque chido. La escena está chida ya.
Sí, está bien chida. Nada es que sí está... No, sí está bien chida. La verdad sí está bien chida. Nada es que sí está pesado. O sea, sí es pesada la gira.
Porque generalmente todas las fiestas allá son en el verano, ¿va?
Ajá. Sí, no, te digo, ustedes fueron... Estuve 45 días y tocamos 18 veces. Entonces, básicamente estuve como 2 días en cada ciudad.
Sí.
Entonces, fue así 45 días de andar para arriba y para abajo. Qué chingón, ¿no?
Sí, sí.
O sea, al principio estaba bien feliz por subirme al pinche tren y al final ya
no odiaba
el pinche
querías tren. Ni ver tren ni madre. Sí, madre, güey. No, güey. Igual, cuando fuimos ya, que fue semana y media, dije, no, ya estaba el regreso, ya, no, ya.
Estuvo,
ya
no,
quiero mi cama, güey, sí, ya la ver.
Sí, no, el regreso fue un pedo porque la última fecha fue en Toulouse. Y de ahí tuve que tomar un camión hasta Madrid. No, fue un desmadre para salir de allá. Sí, sí, me tardé en salir, ¿no?
¿Saliste de Madrid de regreso para acá?
Para acá, sí. Sí, todavía me acuerdo que tenía que hacer unas cosas y nada. Llegué a un cuarto ahí que renté y me quejetón como casi 24 horas, yo creo.
Sí,
de la madriza que traía encima, ¿no? Pero estuvo chido, está muy chido. Sí, me gustó mucho, mucho Europa.
¿Pero ya te fuiste solo o...?
Con Lengua Alerta.
Ok, todo el tour.
Todo el tour, ajá, todo el tour nos echamos.
También el Lengua Alerta también fue de los primeros que se fue para allá, sí, ¿no? Pero él era guerrero, güey.
Sí, no, él desde el 2001 empezó a ir a Europa. Uh-huh. Sí, no, pues toda la gira básicamente él es el que la gestionó, ¿no? Pues sí, lo conocen mucho por allá. Tiene mucho trabajo él allá en Europa hecho. bastante.
¿Y qué tal esa relación con Lengua Alerta? Chingona,
bien,
¿no?
Chida, sí, pues ahí lo conozco en el 2005 y empecé a producirle todos sus discos los he producido yo.
Qué chido.
Y pues hasta la fecha, ahí seguimos trabajando. Creo que va como dos veces o va como una o dos veces a la semana al estudio y se queda trabajando.
Ah, qué chido. Todo
el día. Inclusive llega temprano y se va hasta la noche. Está chido. Con él y ahí seguimos, ahorita estamos pues acabando su último disco.
¿Y va a sacar disco completo?
Sí, están sacando, bueno, estamos sacando los sencillos y ya al final va a salir todo el disco completo, como 12 temas.
Y por ejemplo, ahora comenta un poquito de la parte del estudio. ¿Cómo ha ido cambiando esa dinámica de empezar a sacar antes discos completos, ahora tener que subir tus rolas al streaming, sacando sencillos?
Es bien, bien difícil porque, por ejemplo, yo con Bungalow, a mí me rompió como el esquema, ¿no? Yo siempre decía, con Bungalow he sacado 6 discos y cada uno lo sacaba cada 4 años o cada 3 años, porque según yo en mi alucín ese tiempo era el que necesitabas para que tu disco no sonara igual
al anterior.
Al anterior, ¿no?
Okay.
Y ahorita con la velocidad que traes, pues ya no te dan chance de hacer eso, ¿no? Tienes que como que estar más en chinga, pues ya no he sacado discos, ya nada más estar sacando sencillos, ¿no? Hasta ahorita que espero si este año saco un disco nuevo.
¿Hace cuánto sacaste el último?
El último disco completo fue el 2019.
Ya te pasaste.
Sí, ya me pasé. No, del 2019 para acá he sacado un chingo.
Pero muchas
de sencillos,
rolas.
Un chingo, okay. Pero ya como sencillos. Ya no como el disco completo, ¿no? Y ya tenía ahí el disco completo también, pero no se ha dado.
Igual como que es...
Ajá. Es que ya no lo escuchan. O sea, el completo ya... O sea, tú... Inclusive hasta se pierde energía, ¿no? Porque
en buscar el concepto,
mueves todo el algoritmo para que te escuchen y nada más escuchan una rola, ¿no? Sí. Entonces todo lo demás...
Como que es trabajo que
no lo van a escuchar, entonces a lo mejor es sacar como un sencillo. Al menos que ya tengas como tu nicho, ¿no? Que es el caso ahorita que voy a sacar. Es un disco con Vibronics, que va a ser Bungalow 2 y Vibronics.
Verde.
Pero pues es Vibronics.
Sí, al huevo.
Sí le da otra cosa, son 6 tracks. 12 tracks van a ser al final. 6 tracks con sus dos. Entonces, pero sí va a salir completo, ¿no? Pero ya sabes que es...
Ya,
es sí, otra sí. Onda con el señor Steve.
Y, por ejemplo, ahora colaboraciones con artistas, ¿cuáles que digas que estos güeyes son unos pasados de lanza?
Uy, ha habido varios. Pero yo creo que con el primero que me quedo, haber sido con Six Block, cuando hice el primer vinil con Moonshine Records. Ese vinil lo hicimos en una noche.
Okay.
Con 2 tracks. O sea, él llegó el Six Block y me dijo, tengo un deal con Moonshine. Necesito mandarle 2 tracks, dice... Vamos a hacerlos, ¿no? Para que sea una colaboración. Le dije, pues va, ¿no? Llegó a mi casa a las 7 de la noche y se fue a las 7 de la mañana, ¿no?
12
ya con
horas.
Los 2 tracks hechos.
Ah, huevo.
¿No? Ahí en el estudio, ¿no? Eso sí me acuerdo que me gustó bastante, ¿no? Sí, se ponía él, me quitaba, se ponía él, ¿no? O sea, toda la noche estuvimos ahí los dos, hasta que sacamos el.
¿Y cómo es? ¿Cómo es ese proceso de. O sea, por ejemplo, ya me dicen, 12 horas sacamos los 12 tracks. No, por lo que me dices, no se te complica mucho colaborar con gente para chambear.
A veces sí, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el caso de Six Block fue algo muy similar con este Torma. O sea, como que hubo una conexión muy chida. Pero sí, luego he intentado trabajar con otros artistas y luego no.
No.
No se puede. Es como que... No fluye, ¿no? Y es gente chida, ¿no? Ha habido gente muy chida, pero como que no...
Laboralmente no congenian.
Exacto, y ahorita por ejemplo el disco con Vibronics ahorita, no manches, fluyó
fácil.
Cabrón, bueno, al principio andaba un poco asustado, ¿eh? Porque sí está muy cabrón, Vibronics sí está muy adelantado el señor. Pero pues es de los mejores del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí.
Pero
sí
salió.
Sí, ya salió, sí está chido.
¿Y con mexicanos tendrá alguna otra colaboración?
¿Este Vibronics? No.
¿No va?
No, y así discos completos yo creo que va a ser
el primero. Qué chido.
El primero ahorita. Y está chido, digo, porque no había sacado discos, entonces se va a estar...
Quedó disco. ¿Con quién?
Y bueno, también ahorita el de Space Dove, la idea es sacar un sencillo o dos y después ya sacar todo el disco, que ya también lo tenemos terminado. Así ya también lo tenemos terminado.
Ya nada más es tiempo.
Estar sacando poco a poco, okay. El arte y todas esas cosas.
Porque él, ya también platiqué con el Torma y también es una persona que muy, muy conceptual con sus discos. Todos sus discos tienen como que un porqué, el nombre de la rola, por qué y así.
Sí, es bien clavado el rol.
Sí, güey, bien cabrón.
Y luego es diseñador, güey. Pues peor.
Sí.
Y luego vive en una ciudad pequeña, pues peor.
Tiene todo el tiempo del mundo.
Ahorita ya es Pipope también.
Sí, ya es Pipope.
Está chido ahí en Cholula. Que estuvo muy bueno eso, ¿no? Porque lo activó sí. Más. Mucha gente me ha dicho que ya está más activo Tormi y eso está bien bueno porque para mí su proyecto es de los más, más buenos que hay, ¿no?
Sí, sí, luego se notó el cambio. Uh-huh. O sea, acá por nosotros estaba toda madre porque los veíamos muy seguido y los escuchábamos tocar seguido, güey. Pero siento que para él ese cambio de irse más al centro del país... Le va a hacer un chingo de bien.
Sí, mucho. Lolo sí tengo como que se ve más presente en la escena, ¿no? Y la gente lo está redescubriendo. Y pues el güey está bien cabrón. Uh-huh. O sea, sí tiene muy buen material. Mucho, muy buen material.
Ahorita, pero me gustaría que enfocáramos un poquito más en cómo fue ese cambio de... Empezaste igual, tú también empezaste con CDs, viniles, cassettes... MP3 y ahora lo digital. ¿Cómo lo has ido tú manejando ese tema?
Eso es algo muy chistoso porque yo como DJ fue circunstancial, ¿no? Porque digo, venía de cosas de bandas y tuve que agarrarme como la técnica de DJ, por decirlo así, para presentar los proyectos nuevos, ¿no? De Bungalow Dub, ¿no? Y que me acabé presentando como DJ, ¿no? Entonces
fue. Pero no eras como selector.
No, o... siempre fue como poner mi música.
O sea, no, ¿hacías los lives o ponías...?
Ajá, hacía luego lives... Luego ponían las pistas.
Okay.
Sí aprendí a mezclar por un amigo Brando, un italiano, que fue el que me enseñó a mezclar pues las técnicas que es tal cual. Y cuando mezclaba drum and bass, pues también medio lo vas aplicando uh-huh. tantito. Pero como siempre ha sido música original, entonces nunca me he clavado tanto en ese proceso de que haya cambiado del vinil al CD o del CD a la compu. Okay. Pues no, yo siempre empecé con el CD, porque como era música original... Y si agarré viniles cuando me prendieron los viniles. eran rolas 10. Pero sí, la técnica de mezclar sí me clavé un ratito. Porque sí, sí te da una dinámica distinta con la gente, ¿no? Y llevas el show a otros lados siempre.
Sí, también. Sí.
Pero así como ver el cambio, pues no lo noté yo tanto.
Porque no tanto, tú hacías no tu música.
Ajá, exacto. Exacto. Y mejor sí como DJ, pues sí... Pues yo creo que sí está cabrón porque ya no te chingas la espalda, ¿no? Me acuerdo cuando salían con sus viniles y eran chingo de peso traer una hora de set, cuánto pesaba, güey. Sí, no güey. Manches. Y luego si querías traer opciones, no manches. Pobrecillos.
Sí, era una chinga.
Sí, era una chinga gacho. Pero ahorita pues ya no. Ya con su USB todo el mundo es feliz.
Y por ejemplo, a ti, ahora como productor, ¿qué tanto... La tecnología ha ido cambiando para ti, también ha ido cambiando muchísimo para bien, ¿no?
Sí, no, pues inclusive yo creo que eso fue lo que ayudó a que todo esto saliera, ¿no? No sé, cuando se generan ya el software y puedes hacer tu música sin necesidad de ir a un estudio caro.
Sí, eso ya fue sí en tocó. Tu casa con una compu tocó, ya lo
sí,
puedes hacer.
Sí, en Punto Rojo me acuerdo que las primeras veces pues era imposible hacer demos si no tenías lana, ¿no?
Tenías incluso que ir a huevo con
un estudio y luego el estudio pues grababas en cinta. Uh-huh. Entonces olvídate que si llegas no llegas ensayado o llegas a hacer, no pues no mames, te corren a patadas, ¿no?
Uh-huh.
Porque pues la cinta la puedes no puedes estar regrabando la cinta, baja la calidad. Entonces realmente tienes que hacer toda una toma, ¿no?
Uh-huh.
Y esa toma no es por feeling, ¿no? Tienes que ponerte a ensayar como 3 semanas para hacer esa toma, ¿no? Ya con la tecnología pues valió madre todo eso, ¿no? Entonces ahí sí es donde cambió un poquito ese pedo, pero sí bajaron los costos, que fue lo bueno, ¿no? Que ya puedes hacer música en tu casa, ¿no?
Y fue cuando tú pusiste tu estudio.
Ajá, exacto. Que fue la ventaja, que dije, no, pues sí, se puede, ¿no? Aprovechando. Así que trabajaba con el Acid, que fue el primer software que usé.
Ok.
Es el Acid y el Soundforge, ¿no? Que mucha gente sabe el Acid y el Soundforge.
¿Y cómo fue que la gente empezó a saber que tú ya tenías tu estudio, los empezaste a producir? ¿Cómo fue...? Porque me dices que también hacías hip hop y otras uh-huh. cosas, ¿no?
Pues fue de boca a boca, de boca en boca. Fue totalmente, te digo, eso de que llegara Pues la primera que llegó así fuerte fue Stalica. Uh-huh. ¿No? Que llega recién, yo acabo de abrir el estudio. Y ahí grabé una canción de Alica con Real, Levi y Princesa. 2001, 2002. Puta madre. Entonces ahí como que se fue corriendo la voz, más bien fue... Ahora sí, de boca en boca. Uh-huh. Y al final, pues ya agarró más. Como ahorita, pues está más papa para la banda, ¿no? Que es lo que vemos los viejos, ¿no? Pero,
okay.
Pero sigue siendo igual de complicado, yo creo.
Y ahora, por ejemplo, ahora como dices, ahora para los nuevos ya no tampoco necesitan tanto de ir contigo, ¿no? ¿A no. ti cómo te ha...?
Pues, igual...
O eres un tipo, por ejemplo, que si te dicen, oye, ¿cómo le hiciste acá? No te cierras tampoco. Así dices, no, pues hazla aquí y así. Hay gente, sí, no. supongo, que te va a pedir y te pide, oye, güey, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo le puedo hacer acá, no?
Sí, ahí sí trato siempre de dar. Sí, no soy tan, no soy como... En eso no soy noventero, porque sí, en los noventas los productores eran así, ¿no? Los noventeros, los mileros eran así, de que no, yo no mezclo enfrente de nadie. Oh, que la chingada, pues no te va a robar tus trucos, ¿no? Pero bueno, esa era
y
la...
Y DJs también, de ajá, que son sí, mis rolas y...
Sí, dale, ¿no? Y no te decían nada, ¿no? Sí, bueno. Y pues eso lo único que hace es cerrarte de trabajo, ¿no? Pues en mi opinión. Entonces, entre más compartas el conocimiento, pues mejor va a crecer, ¿no? Había un... Bueno, esto también es que se lo veía en un video de... En el Scratch, ¿es que se llama el documental Scratch Mama? ¿Cómo se llama? Un documental de Scratching, 99. Que hablaban del principio del Scratching, de cómo se juntaban los crews una vez a la semana, me acuerdo si en Los Ángeles, ¿dónde era eso? Que aunque no eran crews que rivales, por decirlo así, tenían una reunión, no me acuerdo cada cuánto tiempo, para enseñarse lo que había aprendido el uno o el otro.
Ah, qué chido.
Entonces se compartían los secretos, ¿por qué? Porque entonces a la siguiente vez iban a desarrollar algo más cabrón. Y pues ve cómo sí, están los güeyes, evolucionaron bien cabrón. Y aquí pues con esa mentalidad.
No.
Les hacen un truco y ¿qué hiciste? ¿Qué te importa?
Sí, algo. ¿Y has pensado, no sé, poner como que alguna curso o algo así? Por ejemplo, no sé si conozcas a Liz Rab.
Creo que sí.
Cocodrilo, que toca igual Sai.
Ya. Sí, me han preguntado. Mira, lo que pasa es que también yo luego que le digo a los morros, también considero como que el pedo de maestro es como muy fuerte, muy importante. O sea, no cualquiera puede ser maestro. Yo, por ejemplo, yo no podría ser maestro.
No tienes mucha paciencia.
No tengo paciencia. Y aparte no soy muy técnico, ¿no?
Ok.
O sea, si me va hablando un maestro, se va a burlar de mis cestas, de aquello, ¿no? Pero también cuando me preguntan que si doy clases, lo que yo por lo regular hago es mandárselos a este Ángel Zambrano.
Ah, ok.
Pues, Zambrano pues es músico tal cual, hecho y derecho, ¿no? Y él sí, pues sí les va a explicar bien.
Sí, sí, sí.
Mira, estás haciendo esto, cabrón.
Por esto.
Por esto sí. Y por esto y esto se hace por eso. Por eso está chido, ¿no? Inclusive Zambrano sabe que siempre que me preguntan siempre se los mando al Angelitro. Siempre, porque se me hace más sensato eso.
Sí, pero también tienen su backing band, ¿no?
Sí. No, y aparte él siempre se ha dedicado a la docencia.
Ah, ok.
O sea, sí ha trabajado. Sí sabe lo que es dar clases. Sabe cómo decir,
cómo explicar.
Cómo explicar, exacto, ¿no? Y él le dice, tú muévele hasta que te guste. No, pues no.
Sí, a huevo.
Para eso te pago. Pues no. Y el otro, pues sí te enseña bien el full remol y todo, ¿no?
Yo los vi en Chetumal hace poquito con Lengua, que fueron al festival en febrero del 80 aniversario de Bob Marley. Nunca los había visto como backing band. A la madre, también suena bien cabrón.
Sí, no, el Ángel es muy buen músico. Sí, muy buen músico, muy buen guitarrista, gacho. Y pues sí, digo, como maestro, por lo regular siempre los mando para allá. Entonces, así como hacer una escuela, no lo veo tan...
No una posibilidad.
No, digo, se los mando siempre a él o se los mando luego a Jare también. Antes los mandaba a Jare, que es el que toca el bajo conmigo, el de los elásticos.
Ok.
Pues él también es egresado de Limba. O sea, él sí, tiene todo sí, el cuadro sí. De honor, así. No, uno es...
Pero
uno
entonces tu formación fue empírica
sí,
también.
Sí, totalmente. Digo, como entré a los 16 años en esa banda, más bien
pero
fue...
Pero tomaste uno que otro curso.
Sí, tomé cursos audio. De bajo, de audio, pero con maestros particulares, no tanto así como una escuela tan,
okay.
Tan en forma, ¿no? Creo que inclusive ahorita yo creo que sé más de solfeo ahorita que antes, ¿no? Eso porque ya viejito me dieron ganas de empezar a estudiar sí, más, ¿no?
¿Y cómo se te da eso de estudiar ahora?
Pues yo creo que fue la edad.
Simón.
Gacho, ¿no? De querer como... Pues
también
ponerte a leer,
lo hacías porque te decían quizás que lo hicieras, ¿no? Ahora como que vas con la visión de quiero hacerlo, es diferente, ¿no?
Como exacto, que lo igual antes ¿no? Como que tenías que ver pues para pasarle el cifrado sí, ¿no? Al músico invitado o algo así, ¿no? Pero más a la huevo que otra cosa, ¿no? Ahorita sí es como más interesante
sí.
En mi caso estar viendo eso, ¿no? 46 años después, pero... Digo, por eso no doy clases.
Oye, ¿y un productor que digas que hayas escuchado, que hayas visto, que te voló la cabeza cuando lo viste?
No sé, hay... Lee Perry para mí siempre fue todo, ¿no?
Ok.
Siempre ha sido para mí todo ese güey. Siempre. Y haber tocado con él, pues fue... Haberlo conocido.
¿Cuándo vino a la ciudad?
Sí, toqué con él 3 veces, entonces
no mames,
sí, conocerlo y
creo
todo.
Creo que ahí tengo un flyer.
De con Lee Perry, no, para mí fue así como máximo, ¿no? Pero ya actualmente, no sé, la vez pasada que estuve en Francia, estuve en la casa de los THK.
Es que Francia tiene un dub muy duro,
sí, muy
cabrón.
Duro y estaba tocando, y me tocó estar en el estudio con este Baku. Baku, que es uno de los nuevos talentos que tienen allá. ¡Wow! Está loco ese güey. Está loco, güey.
Y o sea, fíjate que
cómo trabaja y todo, está loco. Y aparte la persona que es, ¿no? Porque es una persona, como me dice el canal, que rompe todo el concepto del dub.
Ok.
Porque el güey se sube, es un andrógino, sube vestido de mujer a tocar.
¿En serio? Sí, nunca lo he visto.
Y su música es súper, súper ruda, ¿no? Entonces así como
rompe todo. Sí, como todo. Que el...
No sé, y en el reggae, pues, ¿cómo vas a ver un gay? Pues, sí, no manches. Mon. Y cómo no, pues ahí te va, ¿no?
Baku se llama.
El Baku, y está cabrón en el estudio. El John Warrior. Está cabrón. Ah, también va. Y sí traen otra onda, ¿no? Y pues para la generación anterior, pues cómo los van a hacer caso, ¿no?
Simón.
No, y ahorita no, los ves, no manches. A mí el Baku, te digo, sabes que estuvo ahí en Francia. Él estuvo ahí la semana que estuve en casa de los de Te he traído acá. Estuvo él ahí trabajando en su estudio del Canay. Y sí, nada más estarlo viendo.
Está cabrón.
Tan cabrón. O sea, como pinche concepto que trae, ¿no? Porque el güey trabaja con muchos samplers. Entonces de repente empieza a sacar samplers. Y de repente te genera una atmósfera así que... Dices, güey, qué chingados traes en la cabeza, cabrón. ¿Cómo le haces, no? Y hoy es un material del Baku y es eso, ¿no? Y me dicen, varios me dicen eso, ¿no? Que el Baku es como de la siguiente generación de los que va a romper esquemas en todo el pedo, ¿no? Y sí, se ve.
Y hablando, por ejemplo, de esa nueva generación, aquí en México, ¿cómo ves ese pedo, güey?
Está chido. Aquí en México también está muy chingón. A mí, tío, no sé, el Chivans me gusta un chingo lo que hace. Ahorita yo creo que el que se lo dije apenas, el que yo creo que tiene ahorita la pelota es el Dubnix.
Ok.
Yo creo que el Dubnix ahorita trae como el balón, trae como muy buenas ideas, está como muy inspirado, está trabajando un chingo. Y si oye sus sets, están muy buenos, ¿no? Sí, en México yo creo que sí hay, ya ahorita estamos a una altura chida de productores, el African Dub.
African Dub.
Está muy bueno, ¿no? O sea, pues varios, yo creo que han estado ya como...
¿Crees que sí, a diferencia, por ejemplo, de bandas de reggae, que ya no hay tantas?
Ya no hay. No, está más pesado la onda de del Doborit. Sí, qué feo que ya no hay tantas bandas, ¿no? Qué feo, porque sí se necesita eso.
Apenas el año pasado vi a una banda de chavitos, se llama Sunshine. Ajá. No tenían más de 20, 21 años. Qué chido. Tocando roots, güey. Dije, chido. No mames, qué chido, güey.
Sí, te regresas, wey, a la vida. Sí, güey. Oye, qué chido, sí, porque no he visto yo bandas de reggae nuevas. Ya no hay. De Dubs está en un montón, ¿no? Hay un montón de morros. El Cholo está produciendo bien chingón también. O sea, hay varios que están produciendo muy chingón. Dub, eso sí. Pero como bandas...
No.
No. Lo chido que está haciendo ahorita Unidub es eso, ¿no? Que está retomando otra vez como tocar con banda también. Eso se me hizo chido, que regresaran a lo de instrumentos. Y suenan chingón.
Y, por ejemplo, ¿tú no te aventarías a tocar en una banda...?
Pues, ves que antes...
Pero de reggae.
Está chistoso porque igual aquí no lo he hecho, pero produzco una banda ahí en Guatemala.
Ok.
Y cuando he estado yendo a Guatemala, porque he ido como 9 veces a Guatemala, allá toco con ellos.
¿En serio?
Sí, o sea, está la banda de reggae y me ponen mi top, mi área de dub, y entonces estoy poniéndoles efectos a la batería. O sea, lo que nunca he hecho acá, lo hago ahí en Guatemala, ¿no? Con señor Juan. Con señor Juan. Y una vez vinieron para acá, 2018 los traje para acá y hicimos una girilla con ellos, pero ya después vino también pandemia y todo. ¿Y
qué tal el reggae en Guatemala?
Pues difícil. Sí, de
más
repente,
que acá, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí, de repente ha habido, en estas 9 que he ido, ha habido fechas muy buenas. Las primeras que fui estaban llenas, chingo, he ido a festivales grandes, pero también me ha tocado así de...
Nada,
¿no? Así como, pues ni modo. Y la última vez que fui fue el año pasado, estuvo bueno. Estuvo bueno porque toqué en martes, miércoles, entre semana. Y en Halloween, y sí hubo gente. Cayó aparte una lluvia bien cabrona, entonces estuvo chido.
Y bueno, de por sí, como que Ciudad de México lleva un ritmo, ¿no? Acá en Quintana Roo llevamos como que un ritmo como que atrasado varios años a lo que se escucha allá en la ciudad. Uh-huh. En Guatemala me imagino que han de ir como que 10 años atrás de lo que se escucha en la Ciudad de México, ¿no?
De reggae, sí, es que son menos bandas. Sí. Pero bueno, también tienen más reggae de repente, porque ves que... Tienen como más ese pedo de más gente, más blackmans.
Ajá.
Como pasa en Costa Rica, ¿no? O sea, en Costa Rica ahorita yo iba a tocar en Puerto Limón y se cayó porque toca Vibes Cartel ahí en Costa Rica. Y le pagaron $1,000,000. No más, ¿cuándo le van a pagar eso acá a ese cabrón?
No.
Nunca. Yo cuando me dijeron la cantidad que estaba cobrando Vibes Cartel, me quedé así como... Está chingada, como
lo que mejor, cabrón, le hizo fue estar en la cárcel y sí, salir, güey.
Gacho. Pero, por ejemplo, eso no lo vas a ver en México, ¿no? Que le paguen a un dancehallero esa cantidad de dinero. Jamás. Jamás lo vas a ver en México, ¿no? Y está chido. Está chido eso.
Y entonces sí hay.
Sí, allá. sí hay. Sí van un poco atrasados en algunas cosas, pero pues por lógica también es que pues como pasa en todo Latinoamérica, ¿no? La corrupción está de la chingada. Uh-huh. Y en Guatemala, pues la corrupción pues es muy fea, ¿no? Es muy, muy fuerte. Los gringos están muy metidos ahí.
Ok. Entonces está.
Pues los gringos impusieron al presidente, ¿no? Ahí en Guatemala.
No sé, supongo.
Sí, se los chorearon así como... Hubo una marcha que todo el mundo salió y quitaron al presidente. Así como si hubieran acabado con el mal y de repente llegan los gringos. Sí, yo te pongo a este.
Y es peor, ¿no?
Sí.
Sí, como se la juegan siempre, sí, los gringos. Sí, como
ándale, ¿no? somos los buenos. Pero pues, ¿cuál?
Oye, ¿y un festival o alguna fiesta que te haya marcado así también?
Chingón, pues mira, hablando ahorita de Guatemala, me acordé de un festival que toqué allá que me gustó bastante. Porque fui el único proyecto de dub. Y, o sea, tocó también No Palidece, pero a mí me tocó entre una banda tipo Radiohead y otra banda de no sé, otro uh-huh. estilo. Y toqué ahí y se prendió todo el festival.
Qué así, chido.
Cabrón. Ese sí me acuerdo que estuvo muy bueno. Iba solo. Bueno, llevé al George Ingeniero, pero básicamente yo estaba solo en el escenario. Esa vez me acuerdo que estuvo muy, muy, muy buena. Ahí en Guatemala en un festival.
Qué raro.
Qué raro.
Y acá en México.
En México. Pues es que son. No sé, son. Son como en ciudades. Aguascalientes siempre me ha gustado mucho. Aguascalientes como que se prenden. He tenido como ¿sí? buenas sesiones en Aguascalientes.
Pues ahí son los de Vibrations.
Vibration Train son de San Luis Potosí.
Ah, San Luis Potosí.
Sí, 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 de ahí sí. Son los estos International.
Ah, sí.
De ahí de Aguascalientes. Que también Aguascalientes lleva muchos años con mucha gente. Ahí me ha tocado estar como en varias generaciones.
Sí.
Sí, inclusive una época que tenía más amigos yo en Aguascalientes que en la Ciudad de México. Estuvo chido allá por el 2003.
Y siendo como que una ciudad no muy reguesera, ¿no? No muy dopsera, ajá. Como que es como más, siento como más de banda, más de...
Y pareciese, pero a mí lo que me llamó la atención de Aguascalientes, la primera vez que fui a tocar fue 2003. Llegué y la mayoría de había productores, ahí es donde conocí, por ejemplo, el live, para usar el live en vivo, lo conocí yo en Aguascalientes, ¿no? Eso me llamó mucho la atención de que muchos de los que hacían electrónica hacían su música. Y en México, digo, sí, pasaba en la Ciudad de México, pero no tanto.
Okay.
O sea, no eran tantos como allá. Entonces, eso también te abre como que el público distinto. Como que sí, otro tipo. La gente cree más
sí, en lo que es haces, tú.
¿No? Pues ves el caso de estos de Zombies en Miami, ¿no?
Sí.
Que son de ahí de Aguascalientes y andan por todo el mundo los Simón. Compas, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver también con su sí. público de ahí, de su ciudad.
Y ahorita que dices así como que hacerlo en vivo, ¿tú qué prefieres? ¿Tú siempre tocas en vivo o cómo es tu...?
Me gustaría a mí tocar de repente más en vivo, pero lo que pasa es que luego también la infraestructura no se da.
Ok.
O sea, de repente no tienes como el tiempo para hacer una prueba de sonido o eso para poder llegar con todas las bandas. Me gusta mucho tocar como tipo selector porque también tienes como la opción de poder poner lo que quieras dependiendo el humor de la gente, ¿no? No basarte tanto en un set que ya traes como predispuesto. Pero sí, sí, ambas tienen su magia. Ambas tienen su magia. Con músicos sí te das como por otro lado, pero también estar solo sí te lleva uh-huh. a otros lados. Sí tienen sus magias ambos. Como que es encontrarles el gusto.
¿Y para producir qué usas? ¿Nada más la compu o tienes...?
Pues tengo varios sintes, varias cosas ahí, pero por lo general siempre empiezo en la compu.
Ok.
Empiezo en la compu y después le voy metiendo como otros elementos. Ahorita lo estoy haciendo así. Antes era al revés.
Okay.
Como que eso sí lo voy cambiando. Porque sí, como que vas cambiando la manera de cómo producir para tener otro resultado, ¿no? Y no ser siempre el
¿Y, por mismo. Ejemplo, cada uno de tus discos usaste una diferente o...?
Sí, cambiaba luego el software o cambiaba, okay. o cambiaba como cosillas así. Que inclusive ya no lo he cambiado desde el último disco, ¿no? Pero sí buscaba así como... Siempre buscaba como cambiar cosas. Hasta la fecha sí es cierto. Ahorita los últimos tracks, digo, he estado trabajando más con samplers. Cosas así que antes no lo hacía tanto, ¿no? Y sí te lleva a otro...
Otro resultado.
Otro lado. Ajá, exacto.
¿Y cuál te gusta más? De por ejemplo, de todos los que has usado, ¿cuál es como que dices, ay, este está como que más cotorro, más...?
Pues yo creo que lo actual me gusta más. Okay. Como que tienes más opciones, el sonido se va más para otros lados. Qué cosa que con banda sí pasa, pero te digo, como que es distinto, ¿no?
¿Y a dónde crees que vaya ahorita tu música?
Pues con el disco este ahorita que va a salir con Vibronics, pues yo creo que sí le va a dar un poquito más de sonido más, espero, un poco más global.
Okay.
O sea, como que suene más en otras escenas, que es la idea que he querido siempre. Entonces espero que con ese disco de Vibronics pase eso, suceda eso, y aparte pues va a salir en vinil también. Entonces yo creo que también le va a dar más más fuerza. Y como en situación más comercial, lo espero más del lado de Space Dope. Yo creo que Space Dope, ahorita el siguiente sencillo viene más dubstep, más psycho. Entonces yo creo que por ese lado es...
O sea, que como que por los dos lados tienes como que el abierto los canales. Ajá,
exacto,
¿no?
Pero el de Vibronic siento que es como que para... Que me va a servir más como para solidificar el Abungalo Dope, como en la escena del Dope.
Ok.
Y Space Dope lo siento como que mejor nos podemos más salir electro. Del nicho. Ajá. Ajá, salirnos del nicho del Dope. Es lo que queremos hacer con Space Dope, ¿no?
Vamos, que suena chido, güey.
Como para jalar a gente, nueva.
Ok.
Aunque muchos se van a enojar porque no es Roots.
Sí, a huevo.
Pero pues
a
ni modo. Todos ni escuchan Roots, no sé para qué le hacen de pedo.
Siento que es como que parte igual de la misma evolución de del propio estilo musical, ¿no?
Sí, es que T. Roots me decía que entre más conflictos había en un movimiento, significa que el movimiento está creciendo.
Sí.
Entonces ya viéndolo de ese lado, pues sí, que se rompan la madre.
Sí, pero al principio todos escuchaban Roots, luego empezó el New Roots y luego ya había el pinche... Los dancehalleros que nada más escuchaban puro dancehall. Y luego ya los de Dove, que nada más escuchaban puro Dove.
Sí, sí. No, pues la bolita se va moviendo, ¿no?
Sí.
Dependiendo de dónde esté la foto. Pero,
sí.
Pero pues esa es la verdad, que ahorita la foto pues está en el Dove, entonces pues pasa eso, ¿no?
Sí.
O sea, pero sí, el Roots y el Dancehall, pues hay colectivos bien buenos en México,
sí,
¿no?
También.
Muy, muy buenos, que han hecho cosas bien chidas. Nada más que pues la onda es no engranarse, yo creo. Dejar de ver lo malo.
Uh-huh.
Porque sí, y de estar viendo lo malo, pues estamos bien feos todos. Pues nunca vamos a acabar. ¿No? Eso va a estar.
Oye, igual ahorita que veníamos para acá, me decías que tú tenías un chavito de 13 años.
Uh-huh.
¿Cómo se da ese equilibrio entre tu chamba de música, tu familia? ¿Les gusta lo que haces? ¿Les llama la atención?
Pues sí, sí les gusta bastante. Sí tengo como un apoyo muy fuerte. Se llama Luca. Él le gusta mucho la música. Le gusta mucho que estén en esto. Pero él quiere ser abogado.
¿Neta?
Sí.
Ok.
Él no quiere ser pobre, ¿no es cierto? No es cierto. Sí le gusta mucho la música. Él quiere tocar la batería. Hacía mucho beatbox y todo. Pero
okay.
Le gusta mucho el fútbol. Entonces... Sí, es difícil. Es distinto a uno, pero... Uh-huh. Pero sí hay mucho apoyo. Y su mamá, pues, siempre ha sido como... Silvia se dedica a escenografías. Ha hecho como cosas muy importantes. Entonces, como que va de la mano.
Ahí.
Sí, va de la mano porque, pues, si no, estaría muy difícil. Uh-huh. Estaría muy difícil aguantar alguien que nunca está.
Sí, exactamente.
Pero, pues, sí. Pero sí, ahí estamos. Está.
Porque
aguantamos.
Supongo que sí, por lo mismo del estudio y de tu proyecto viajas bastante, ¿no?
Sí, sí, pero casi siempre de lunes, como el estudio lo tengo en la casa.
¿Lunes a jueves estás ahí?
Entonces casi todo el tiempo estoy con mi hijo.
Ok.
O sea, estoy trabajando en el estudio y yo soy el que va por él a la escuela, lo regresa. O sea, cuando estoy de lunes a miércoles, ¿no?
Uh-huh.
Y los fines de semana, pues ya.
Ya te toca
se queda con la abuela.
Sí, ok. Sí.
Pero, pues, sí. Pero sí, sí, sí he aguantado, ¿eh? Sí he aguantado. Al rato yo creo que ya va a estar... De repente se agüita, ¿no? De que me voy mucho tiempo, pero...
Ajá. O sea... Ah, pues también pasas mucho tiempo también con él.
Sí, paso con él, entonces también sí, por eso chido, te separas.
Como que ese equilibrio.
Exacto, y de repente como que se agüita, pero ya ni modo. Es bueno, parte del proceso.
Y ya regresamos, 2025. Vienes por acá a Quintana Roo, dos fechas vas a estar por acá.
Uh-huh.
Mañana
en playa, el sábado en Tulum, domingo en Tulum.
Vientos. ¿Ya habías venido para acá? Ya
varias veces. Ya la primera vez que vine fue 2014.
Ok.
Con Edman Guerrero y con la gente de hip hop. Y después de ahí empecé a venir.
¿Pero más a hip hop o venías
no,
ya como Bungalow?
Como Bungalow. Okay. Era un proyecto que tenía un disco que hice con Edman Guerrero de Dope versus Hip Hop que sacamos.
Ok.
Y es lo que veníamos presentando en esa época. Y estuvo chido también. Estuvo chido.
¿Fue aquí en Cancún, playa o dónde?
En playa. Uh-huh. En Cancún también he tocado algunas veces aquí también.
¿Y qué tal?
Pues es chistoso porque me ha tocado tocar en el Moramora.
Sí, Moramora.
El Moramora es como... raro, ¿no?
Sí.
Entonces como que no está abierta la puerta. Es así como así como, entonces no sé qué tanto sea realmente, o sea, tocar así como en el público, que es real aquí en Cancún, no me ha tocado tanto.
Aquí está medio complicado en Cancún, hay más en playa y quizás, yo diría a temor de la opinión del productor de eventos, pero creo que está playa, Tulum y luego
Cancún.
En reggae, sí. O Dope, sí, creo que sí.
Es que aparte tienes esta zona donde Cancún siempre ha sido fuerte del reggae, ¿no? O sea, digo, tienes bandas importantes.
Está Corpus.
Pues en Cozumel, que en paz descanse
El Carrillo,
que tenía su bar de reggae, ¿no? Fue el primer bar de reggae en México, creo, ¿no?
Sí.
Entonces sí hay como...
Pues sí, de por sí Quintana Roo es como que la puerta de entrada del reggae a México,
sí,
¿no?
Sí, pues el Pech era de aquí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces también dices, no. Sí, sí hay, más bien estamos en la tierra realmente del reggae, ¿no?
Sí, sí.
Nada, es que a lo mejor de repente... Falta que nos acordemos de eso.
Exactamente. Pues mi querido Ducas, un placer conocerte.
Muchas gracias.
Mis mejores deseos para estas mañana y el domingo en Tulum.
Muchas gracias.
Y mis mejores deseos para el proyecto, tanto con el Torma como con Bungalow. Que lo mejor de lo mejor venga. Muchas felicidades por lo que has logrado ya en estos, ¿qué? 23
años.
23 años ya. Ya estás número de Jordan.
Ya, ándale. Ya casi tengo la misma edad que tengo, ¿no?
23. Pues la mitad.
La mitad, no, sí, la mitad de la vida.
Llevas la mitad de Bungalow, qué chido.
Sí, está chido. Y seguir aguantando.
Y a seguir aguantando. Muchas felicidades. Gracias por darte el tiempo.
No, muchas gracias.
Bajado del avión, nos venimos para acá.
Muchas, muchas gracias.
De verdad, aprecio mucho que hayas venido para acá. Eres como que un referente del dub en México. Y 100% te lo puedo decir sin miedo a equivocarme, güey. Muchas felicidades.
Muchas, muchas gracias. Y espero que no sea la última vez y pues por aquí andamos.
Y si no, cuando vaya para allá ya nos topamos en la ciudad.
Seguro, ¿no? Que sí. Seguro que sí.
Un placer,
que sí.
Carnalito.
Gracias, carnal.
Ahí estamos. Y banda, programa número 28. ¿Algo más que quieras decirle a la pandillita?
Pues sigan consumiendo lo nacional y también lo que no es nacional.
Redes sociales.
Bungalow Dub, en cualquier red social me topan como Bungalow Dub y ahí me encuentran.
Spotify, Instagram, Facebook,
iTunes, todo. Ahora sí que nada más somos los únicos Bungalow Dub.
Y en todos los idiomas.
Y en todos los idiomas y en todos lados. No hay otro.
Chido bandita, programa número 28, 2025 Roots Vibration con el Bungalow Dub, Dub Mexa 100%. Chido banda, nos vemos a la próxima. Adiós. Estuvo chido, güey.
A huevo.
¿Cuánto fue? No, vamos a ver si nos aventamos un rato.
¿Cuánto fue?